Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 332 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo le va, señora Verónica?
Bien, bien. Sufriendo, como siempre.
Sufriendo. Vamos, que está de licencia, Vero.
Sí, pero tiene la previa de una convención.
Ah, sí. Haciendo así un cosplay.
Modo sufrimiento activado. Estoy preparando un cosplay de Kingdom Hearts. Porque tuve accidentes múltiples relacionados con Kingdom Hearts este año. Así que estoy resolviendo mis angustias por medio del cosplay.
Ese, ¿cómo estás?
Todo tranquilo por acá.
Desde la soleada Miami.
Exactamente.
Bueno, nosotros
no tan soleada ahora, estoy en las nubes, están quedan un poco de miedo, pero estamos bajo techo, así que está todo bien.
Bien. ¿Profesor?
Hola.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Qué le cuente? ¿Qué le cuente?
Un poco lacónico.
Sí, sí, muy mucho.
Se están perdiendo la cara, yo les quiero decir que se están perdiendo la cara, que es un poema.
Bueno, estamos por acá para hablar de Voltron, como habrán visto.
¿Voltron?
Sí, Voltron. Ah. Exacto. Vamos a estar hablando un poquito de la saga en general, y Vero después va a estar haciendo una reseña, y Ezequiel meterá de la nueva, de Voltron Legendary Defender, y Ezequiel meterá alguna cuchara. Yo vi un par de capítulos más y no puedo comentar demasiado de eso. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Profesor.
No.
¿Cómo vino?
Eso fue rápido.
Es el
rápido del oeste.
Iba a decir lo mismo. Bueno, del este en ese caso.
Pero usted tiene tareas que cumplir acá. Usted tiene tareas que cumplir acá.
Por casa y comida.
Nos diría.
Esta casa ya era suficientemente grande para nosotros dos.
Sí, lo es justamente.
No. Vivo tres personas. Es más que dos.
Y dos gatos.
¿Nos diría la vía de comunicación, por favor?
No.
¿No?
Bueno. No me pongas esa cara. Mala persona.
Bueno, no te voy a preguntar el blog porque las.
Radio de acá.
No, pero no te lo iba a preguntar, justamente. Porque la gente de Toquelau, a la cual tú tanto apreciabas, no ellos, sino los de dot.tk, el domain, nos han quitado el dominio.
No.
Cuando
lo hicieron. Toquelau, Friendship End with Toquelau, no sé quién es nuestro mejor amigo ahora.
Cuando lo fui a tratar de renovar, o sea, pero esto no venció porque me avisa cómo están por vencer.
Sí.
Me lo quieren cobrar ahora.
No, oh. Horror.
Este, y no, no voy a pagar. Ah, ¿qué le vamos a hacer? Y la gente igual, el blog no va demasiado bien, así que...
Es que ya vivimos en la época de las redes sociales y esas cosas.
Así que entonces, bueno, te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el Facebook?
Facebook / Radio Delta.
Bien, sí, .com podría haber venido, pero nada. ¿Twitter?
Perdido Center.
Sí, ¿Instagram?
Perdido Center.
¿Evox?
Evox es evox.com/ Perdido Center. No, perdidoselector.evox.com.
Perfecto. ¿Y después en qué plataformas nos pueden encontrar?
Eso lo decís vos siempre.
Digo yo. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Play Podcast, TuneIn Radio, Spreacher, Sticker, Splicker, y otras que ya no sé cómo son.
Busquen Perdidos en el Hotel en Google.
Exacto.
Magia.
O sea, es el boicot contra Israel, solo que contra los decir las vías de comunicación en el programa. Tienen que boicotearlo buscando Perdidos en el Hotel en Google.
Bien, perfecto.
Ah, estás sindicalizándose.
Sí. No, un sindicato sabía. Un sindicato de una sola persona.
Estás tercerizando la lucha sindicalista, sí. Haciendo que otra gente luche por vos.
Sí. Es la fundación Gabriel es con alas.
No, es dinosaurios
con alas.
Dinosaurios con alas, perfecto. Tengo mensajes, y en particular tengo un mensaje de audio. Lo podría insertar digitalmente, pero lo voy a hacer play con el teléfono.
Sí, a lo bestia. Gallego.
Me gusta. Banco.
No está sonando.
Oh, no.
clap.
Subile el volumen.
No, pero está de nuevo. ¿Sabes por qué no suena? ¿No suena?
¿Dónde está el parlante de tu curso?
Está ahí, pero no está sonando. Por algún motivo no suena. Qué raro esto. Bueno, no quiso funcionar Instagram, pero el amigo Pablo de Buenos Aires nos dejó un mensaje en que nos agradecía por volver, que iba a bajar el programa para escuchar en el camino al trabajo al día siguiente, que nos agradecía mucho, nos mandó un abrazo para él también. Después, el señor Chapó, Messier Chapó, dice: volvieron Masters, qué alegría, ya me pongo los cascos en la oscuridad. Les paso tarea, comentario de Mortal Engines. ¿Vieron Mortal Engines?
No,
la verdad que no.
Me dijeron que es un embole.
El trailer pintaba copado, pero después me enteré que es una serie de como 8 libros y contando, así que dije, no, chao, paso.
A mí me dijeron que es un embole, pero bueno, vamos a ver si en algún momento la podemos ver para reseñarla, si se puede.
Por la patria.
Por la patria.
Por la patria.
¿Es este Carlos Julio?
Quizás.
Después el profesor Cabán nos dice en la reseña de Titanes: gracias, mil gracias, no sabía del after credit de Titans, no sé si el video que bajé estaba cortado o qué, pero mil gracias, me rompió el mate. Caramba, Netflix, qué bandido.
Qué loquillos.
Después César nos dice sobre el programa 322 de Comicgate: le hicieron la vida imposible a la mujer de Darwin Cook solo porque no aceptó que estos payasos metieron a su finado marido en su chiflada cruzada y nunca se disculparon adecuadamente. Menudos héroes son. No, ya hemos visto que héroes no son
A su finado marido en su alocada cruzada.
Sí,
la persona que escribió esto ha salido de una clase de literatura o algo así.
Bueno, está bien, puede.
Se sintió poético.
Pero está bien usado.
Sí. Sí.
O sea, tiene razón.
Perfectamente usado. Bueno, uno más antes de que sigamos adelante. Nos dice Alejandro sobre el programa número 203 de Danganronpa: craso error, al tercer juego no le sacaron anime, son una historia original del estudio que claramente va ligado con Danganronpa 1 y Danganronpa 2. Bueno, gracias por, después de todos estos años, hacernos ver este error horrible que cometimos, Alejandro. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo ni sabía, venía Laura a hablar de animes que yo no conocía, ¿sí? Como Danganronpa.
Yo solo vi la primera temporada, no puedo
jugar, chicos. Yo me acuerdo que hay un osito, ¿no?
Sí.
Con cara
marina. Y la sangre rosada era espectacular. Yo vi la primera temporada y me divertí mucho, pero sí. Después nunca tuve paciencia para el resto. Algún día tenía ganas de jugar los juegos, porque es donde casi siempre está lo mejor, ¿no?
Dicen que están buenos.
El material está bien.
¿Hay
un mono?
No es un monoguismo, no es fotoguismo, es el coso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.
Es tu Instagram. Podría perfectamente dar una foto de un mono.
Es el Instagram de Perdidos.
Podría
perfectamente dar una foto de un mono.
Con ropa.
Con ropa, claro.
Con ropa. Es mono con ropita.
¿Sí? Monito con ropita.
No, mono con ropita.
Monito con ropa.
El diminutivo va en ropita. No sé por qué, pero va en ropita.
Es tu mono, vos elegís.
¿Y eso, que... es un mono chiquitito?
Ah, pero es mono con ropita.
¿Es un mono chiquito con ropita?
Ya, porque la ropita es chiquita. El mono
No. La ropa chiquita le queda grande al mono chiquitito. Tiene que ser ropita chiquitita.
Depende, no, ¿es ropa de niño o de adulto?
Claro.
No, talla de bebé.
Pero es lindo cuando tienen cosas como cosas de manierito, el gorrito.
El chaleco y fez.
Chaleco y fez, a que te gire la manivela.
Claro, pero eso es más como un mono trabajador.
Sí, es un mono de la working class.
Yo qué sé. Pensé que estábamos hablando de monos ricachones, de esos que viajan en jet privado, las cosas.
Como que
el gato que es alcalde de una ciudad de Alaska, de un pueblito de Alaska.
Ah, escucharon que falleció el perro. No, el perro falleció, el que era alcalde de una ciudad de Minnesota.
Bien.
Para Minnesota, cerca de mi
cuatro veces. Lo reeligieron tres veces, quiere decir.
Toda su vida.
Sí, en efecto.
Sí, de hecho sí.
¿Murió en la oficina?
Era un verdadero héroe.
¿Murió en la oficina o? Murió y no
llegué a ver nada de eso.
No sé. Vamos a escuchar el opening de Voltron Legendary Defender, que lo hizo un señor llamado Alex Jeringas.
Qué bueno.
Sí, se llamaba
así. Parece un villano de Batman, ¿no?
Alex Jeringas, que por lo que veo acá es de nacido en Moscú, en la Unión Soviética.
¡Apa!
Y te ha compuesto música para, a ver...
Suena letón.
Para I-65, para Jeringas. Muppets, para la película Lego... y películas que no son dibujitos también. Ha trabajado mucho para DreamWorks y Netflix, además de esta que justamente Voltron Defender Universe.
Sí, es de DreamWorks.
Es de DreamWorks. Vamos a escuchar eso entonces y ya que estamos, ponemos el opening de la original.
Y ya le vamos.
Que no tengo acá quién lo escribió, pero bueno, pero veremos después qué hay. Así te recordamos un poquito antes de que yo les cuente un poco sobre la saga y eso.
Perdidos en el éter.
¡Oh!
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ok, Voltron. Ustedes dirán, ¿qué afamada serie de anime?
No. Sí.
Voltron es, al igual que Robotech, un Frankenstein de eso que hacían los americanos.
Qué afamada serie de recortes.
Sí.
La empresa World Event Production, que tiene un nombre garca.
Sí, posta.
Re garca, emitió esta serie en Estados Unidos desde septiembre del 84 a noviembre del 85, con dos temporadas. La primera temporada, que tenía Lion Force Voltron, fue adaptada a la serie Beast King Go Lion. Y la segunda temporada, que era el Vehicle Team Voltron, fue adaptada de Armored Fleet Dairuger 15. O 15.
Sí.
Armored Fleet Dairuger 15.
Y así se puede dar el dato ahora, porque lo quiero dejar ya mismo y lo quiero dejar en la mesa. Pensaron en algún momento en hacer una tercera temporada. Sí, e iban a adaptar a Arvegas, el rayo custodio, que sí, lo vimos por acá.
Arvegas.
Sí. Yo soy re fan de Arvegas. Es uno de mi infancia.
Arvegas, pero no hubo.
No lo hicieron al final porque no. Es que ya se fue temporada, como que.
Sí. Llegaron a sacar los muñecos de Arvegas como bajo el nombre de Voltron.
Sí, hicieron, pero no. Bueno, la primera temporada, que era Lion Force Voltron, era editada con esos capítulos de Beast King Go Lion, Hiyayuku o Gorayon en japonés. Tiene a 5 pilotos jóvenes comandando 5 robots leones que se combinan para formar a Voltron en el clásico anime de robots que se combinan para hacer otro robot.
Ah. Es
un Megazord. Sí, bueno, el Megazord es uno de esos.
Justamente.
Sí.
En este futuro indefinido, la Fuerza Voltron está encargada de proteger el planeta Arus, que lo gobierna la princesa Lura, del malvado rey Sarkon del planeta Doom. Claro que va a ser malvado del planeta Doom.
Sí, no. No tenía mucha chance.
No puede ser bueno, no puede tener un planeta que llame Doom y querer hacerlo bueno y mejorar la galaxia. No, tiene que ser malo. No se nace malo.
En Space Hippie, se nace planeta Doom.
El hijo Lothar y la bruja Hagar, o sea, serán re imaginativos para los nombres los gringos, crean gigantescas robestias para aterrorizar a la gente de Rusia. A pesar de ser el primero de los robots que aparece, le ponen el Voltron 3 porque iba a tener una continuidad de 3 Voltrons que cuanto más lejos estuviera de la Tierra, más número tenía. Entonces,
Se decantó.
El que estaba más lejano era el Voltron 3 del Further Universe. El 1 iba a ser el que iba a ser adaptado de Arvegas, que no llegaron a hacerlo. La siguiente temporada, que es la que adaptaron de Armored Fleet Dairuger 15, que es Kiko Kantai Dairuger 15 japonés. Era, la historia cambia bastante. Los planetas son una alianza galáctica con planetas muy habitados.
Alguien dijo alianza galáctica.
Sí. Dun, dun. Y una flota de exploradores que mandan a buscar nuevos planetas. Se encuentran con el malvado imperio Drull, que está en guerra con ellos. Y como el Voltron de Arusia, el tercero, está muy lejos, tienen que construir un nuevo Voltron para combatir a la amenaza Drull. En este caso son 3 equipos de 5 miembros, el equipo de tierra, mar y aire. Cada uno se especializa obviamente en su terreno. Se combinan en una máquina más grande y los 3 equipos combinados hacen al robot Voltron, que solo tiene 5 minutos para actuar.
Yo no sé cómo hace la gente para acordarse de tantos personajes. No solo los animes, que hay como 85 millones de personajes en cada uno. No sé cómo hace la gente para acordarse de todos los personajes. En algún momento tenés que olvidar de uno.
Por eso es que usualmente, mientras más atrás vas en el tiempo, más estereotipos son los personajes. Es mucho más fácil acordarse de un estereotipo que de un personaje que se pueda parecer a otro.
Sí. Bueno, ¿cómo hicieron esta serie? Se sentaron a mirar los capítulos y decidieron las historias y luego escribieron los guiones, exactamente igual que Robotech.
Sí.
Solo que acá hay menos cosas para mezclar. Y hicieron un montón de cambios. Entre otras cosas, le sacaron todas las escenas que eran demasiado violentas para la televisión estadounidense. Sí. A pesar de que esto era en syndication y no en network, tenía un poco más de margen, pero hay escenas medio jodidas de tortura de los aliens en los esclavos. Hay muertes en pantalla. Hay un personaje que se muere Pero acá sacaron esa escena.
Pero no.
Y lo hacen aparecer con stock footage mezclado después.
Y con el hermano.
Uno se ríe cuando las cadenas de anime que pasaban en los Estados Unidos censuran cosas como un cigarrillo con un chupetín o algo así. Pero esto se entiende.
Hay suicidios también. Hay un suicidio que lo cortan. Simplemente dicen que la chica se fue en el medio de las escenas. Ya no está más.
Que te vaya bien.
Después, hicieron algunos proyectos más. Hicieron un crossover especial con Toei Animation, que era la que había esto producido original, que era la que había producido las series originales, que mezclaba escenas de las dos series, Goliath y Beiruger, con animación nueva, como para hacer un crossover entre los diferentes Voltrons. Hasta hace poco, ahora no sé qué pasó, nunca lo habían pasado en Japón, solo quedó para el mercado internacional. Eso fue en el 86, Voltron Fleet of Doom. En el 98 hicieron una serie de animación por computadora que duró solo una temporada, Voltron The Third Dimension. No gustó mucho. En el 2005 hubo planes por una película de live action que nunca llegó a nada. Era la época equivocada.
Sí. Sí,
en 2011 hicieron otra serie animada en Nicktoons. Esta sí, hecha especialmente para el mercado norteamericano y en general, llamada Voltron Force, que son un grupo de jóvenes cadetes que los junta los miembros originales de la Voltron Force, porque resucitó el Otor, ahora es el hijo de Stahel al mando, como Kim Jong-un. tampoco duró demasiado esa serie. Creo que incluso, yo no sé si fue esta o fue... O fue la Third Dimension, que la declararon non canon después. Hoy estaba viendo esto. Pero está. Todas esas son las originales de la cosa original. Y ahora, en 2016, salió Voltron Legendary Defender, que salió en 2016 y ya tiene 8 temporadas.
Bueno, lo que pasó mucho en el camino es que varias veces tenían temporadas más largas planeadas y las terminaron cortando en dos partes y sacándolas en mitades.
Ups, ahí se cortó el...
Eso se hizo un par de veces, claro, sí, sí. Si mal no recuerdo, creo que la temporada 3 fue la primera que cortaron en dos partes y se notaba mucho, vale la pena decir, que era una temporada entera cortada en dos partes.
Porque
mirabas back to back las dos temporadas, te das cuenta enseguida.
¿Tuvieron un contrato para 78 episodios casi desde el principio?
Yo por lo que vi, tenían sí como un número limitado de episodios. Primero ellos hablaban siempre en temporadas, que al principio estaban hablando de 6 temporadas. Y después cuando empezaron estos recortes, creo que ahí fue cuando pasó a ser cantidad de episodios y ya directamente se fueron a ese plan.
Bien, bueno, contanos bien entonces sobre Legendary Defender.
Bueno, tenemos un poco de historia. Yo traje porque tenemos un poco de historia con Voltron en general. Esta reseña se viene atrasando desde tiempos inmemoriales.
Sí.
¿No? Yo creo que la primera vez que comentamos de hacerla fue cuando estamos en la temporada 6. Después volvimos a comentarlo cerca de la temporada 7 y después estábamos tan cerca de que se terminara la serie que dije, bueno, está, espero que se termine la serie y ya vengo con una idea general de todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Al final de la temporada 8 hubo un lío brutal con el fandom. Porque a muchos fans no les gustó para la dirección que tomó la serie. La propia gente que trabajó en la serie dijo que ellos estaban súper limitados justamente porque es una serie para 7 o más, ¿no? Y eso quiere decir que se considera el público target de 7 a 13, 14 años. Entonces ellos mismos estaban muy limitados en la cantidad de cosas que podían hacer,
claro,
con permiso antes de que les dijeran, no, esto ya es demasiado. Era gente que había trabajado además en Avatar y en Korra y estaban acostumbrados a trabajar a veces con un poco de ideas más maduras. Hoy justamente salió una entrevista con dos de los creadores en la que ellos hablaban sobre las pilas de las decisiones que tomaron para la última temporada, de muchos de los cambios que terminaban pasando en el camino, que por ejemplo había ciertos personajes que iban a morir y que después murieron, o que iban a salir de la serie y no salieron, y terminaron teniendo que tomar un montón de decisiones en el camino que cambiaron un poco el foco de lo que era el principio a lo que terminó siendo el final. Uh-huh. Igual, en general, a mí me pasó una cosa, me gustó la serie, hubo muchísima gente que le gustó hasta la temporada 6, y después de la temporada 6 ya no les gustó, que creo que es la mayoría más vocal, es justamente ese grupo de gente. Entonces está un poquito complicado, así que, como soy una persona inteligente, me hice una listita con bullet points para acordarme qué es lo que me gustó, qué es lo que no me gustó y qué es en lo que estoy muy neutral.
Resumimos un poco el plot general primero.
Sí, para... ¡Ay, apoyente!
Sí, eso hizo ruido.
El diablo. Bueno, mira, en resumidas cuentas, la historia arranca en la Tierra, donde ya está existiendo el Galaxy Garrison. Esta gente está investigando el espacio y todo. Ellos, la Tierra todavía no tiene conocimiento sobre los aliens ni la vida en otros planetas. Pero sí han mandado ya una misión al espacio para investigar y la gente de esta misión desapareció.
Chan, chan, chan. Solo que eso no va a tener nada que ver con el
futuro. No tiene repercusión alguna en el resto de la historia. Por supuesto. Bueno, entre todas estas cosas, ya nos empiezan a introducir un poquito al grupo de gente, a una parte del equipo, lo que va a ser el equipo principal. Está Kit, que es el chico malo del grupo. Sí. Está Lance, que es más como el... Es más el bromista y esas cosas. Después tenemos a Hank.
Es medio langa. Pobre.
Pero no es el gordo.
Es
el gordo. Vos sabés que es la cosa. Cuando ves el estereotipo del gordo decís, ay no, pobre hombre. Y después te das cuenta de que lo trabajaron como un personaje y lo aprecio muchísimo. Es un tipo muy inteligente y muy capaz. Sí. Y es un tipo que tiene un corazón enorme y esos son sus puntos principales. Y es muy importante que trabajen en eso y no que todos los chistes sobre el tipo sean, ay, viejo. Que eso sí, era posto. Lo que pasó con el Hank original un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era...
el gordo.
Y toda su cosa era ser gordo.
Bueno, y Lance justamente está... es Jeremy Shaw, sí. Que fue Finn.
Sí. Y después está Pidge, que en ese momento, cuando vemos a Pidge, es un varón, por todo lo que sabemos, y que parece que tiene su propia agenda, porque está investigando algo que es personal, porque su hermano estaba en la misión que desapareció en el espacio.
Es verdad, esa es la actriz que hace de Pitch, que no es un varón, o sea, sí. Es una chica disfrazada.
Sí, bueno, se porque descubre, todavía es necesario se descubre, además se descubre, no, en realidad se está disfrazando porque está haciéndose pasar por otra persona. Tuvo que crear una identidad aparte porque cuando intentó meterse al Garrison con su propia identidad, no la dejaron entrar porque sabían que estaba comprometida personalmente por el problema del hermano.
Es otra actriz conocida que es Bex Taylor-Klaus, que trabajó en Arrow, entre otras cosas, era la amiga de este, como se llama, de... Ay, no me sale en este momento el personaje, pero era una especie de chica, era amiga de, ¿cómo se llama? De Arsenal, de Roy. Después a los demás actores no los tengo mucho, pero son gente que más bien que hace voces. Steven Yeun es el que hace de Keith, trabajan de Walking Dead, sí. Coreano-americano, y después hay alguna otra gente ahí medio conocida. Me suena algún nombre por ahí. Neil Kaplan me suena. Naruto ha hecho voz ese hombre. De ahí lo conozco. Kimberly Brooks, que es la princesa Alura acá. También es de videojuegos. Muchos videojuegos hace ella. A mí me gusta mucho Coran.
Sí.
Que es un comediante que hace la voz. Yo vi un par de capítulos nomás. Pero bueno, entonces, ¿cómo prosigue el plot general?
Bueno, acá es donde se conectan por primera vez con la historia, cuando traen a Shiro, que apareció, que era uno de los que había desaparecido en la misión, y que Kit decide ir a rescatarlo, porque lo tienen como en cuarentena. Y bueno, y desde ahí se empieza a mover todo el argumento. Encuentran uno de los leones de Voltron en la Tierra. Ellos no saben lo que son. No tienen conexión alguna todavía con la historia que está en el fondo.
Alta máquina, papá.
Claro, y el león se conecta un poco espiritualmente y un poco por medio de la tecnología con el grupo. Y así es como al final, y con un poco de revuelo y una escena de persecución ahí, terminan todo el grupo montado en este león y yéndose al espacio sin saber a dónde están yendo.
Bien. ¿Qué créditos que tiene Joaquín Dos Santos, que es uno de los compradores? Sí. Tienen los créditos Justice League Unlimited, Avatar, como decías vos, y Korra. Trabajó haciendo storyboards en Justice League. Luego fue el ¿cómo se llama? El productor de la tercera temporada de la serie. Trabajó en G.I. Joe Resolute, en los cortos animados de DC Showcase, como el de Spectre, Jonah Hex, ¿y qué más? ¿Alguna cosa por ahí? Y va a dirigir la secuela de Spider-Verse.
Ah, ¿verdad?
Interesante. Y los fans le dicen Doctor Fight porque es muy bueno coreografando peleas. Aparece. Y después otra de las coproductoras es Lauren Montgomery, que ha trabajado en la película animada de Wonder Woman, trabajó en Superman Battle Apocalypse, Justice League Doom, Green Lantern First Flight, Crisis on Two Earth, también en Avatar, y en Young Justice, o sea, y en Korra, así que son dos personas con
sí.
créditos importantes. Bueno, ¿qué más tenés para contarnos?
Bueno, acá donde el argumento finalmente se nos conecta con
Voltron.
Con Voltron, sí. Cuando ellos llegan, el león va en automático hacia el Castillo de los Leones, que es donde está justamente, donde encuentran por primera vez a Lura y a Conan. Y descubren toda la historia detrás de esto. Descubren sobre que Voltron es un arma creada para defender la paz, que se crea con estos cinco leones que se convierten en un robot gigante, que tiene que ser piloteado por cinco paladines, y que existe este imperio Galra que hace más de 10.000 años está conquistando el universo, y que es inevitable, y ellos saben que es inevitable que llegue a la Tierra.
Bien, y bueno, están los mismos personajes del original, las versiones Sarkon, Hagar y Prince Lothar. Bueno, mira, de sí, Hagar sí. Chris Hammer, bueno, que tiene un currículum de voces de dibujitos del largo de
sí,
un
kilómetro. Sí, que no termina nunca.
Y ahí sí van aprendiendo a pilotear los robots y sí, todo. Pero lo que tiene mucho conflicto interpersonal, al contrario que la serie original,
sí,
que era muy, muy llana, acá se dedica mucho a la caracterización y a la relación entre los personajes.
Justamente, especialmente se nota mucho en ciertos capítulos que siempre están dedicados al tema, pero que los personajes, todos los personajes tienen un arco. Algunos arcos son más pesados que otros y se nota. Pero es normal, sí, porque la gente mismo es diferente, ¿no?
Es más intensa.
Claro, tenés un personaje cuya historia es encontrar su modo de hacer las cosas y de entender cuál es su valor dentro de un equipo. Y tenés otro personaje que tiene que aprender a trabajar en un equipo, porque Kid, por ejemplo, no tiene más mínimo concepto. Siempre fue el tipo solitario. No tiene más mínimo concepto de cómo trabajar en equipo. Arriba de eso tenés a Giro, que Giro tiene sus problemas, porque fue un prisionero de los Galra, experimentaron en él, peleó en un coliseo, se escapó.
Tiene estrés postraumático.
Tiene estrés postraumático que lo ves, y eso está muy bueno, porque muchas veces no se trata.
No.
Muchas veces como que te lo informan, pero nunca lo ves en acción, y acá lo ves en acción muchas veces, y lo afecta directamente al personaje, y eso está buenísimo. Todos los personajes tienen su arco, algunos más que otros, y además tienen un arco como equipo, ¿no? Claro. Porque formar el equipo resulta ser lo más difícil, porque para la primera vez que logran formar a Voltron, lo terminan logrando como después de un montón de intentos en los que fallan, logran formar a Voltron, logran defenderse de un ataque que hay.
Porque tienen que sincronizarse con los...
Exactamente, se tienen que sincronizar no solo con los leones, sino con el resto del equipo. El trabajo en equipo es como un tema súper fuerte durante toda la serie, que siempre lo resaltan, incluso los momentos en los que alguien tiene que hacer algo independientemente, sigue siendo importante el equipo en sí, y que todos aprendan a trabajar en equipo y a conocerse entre ellos. Y bueno, entre todo este revuelo, a veces...
¿Tenemos una transferencia ahí?
Paró. Volvimos del espacio.
Sí,
está.
Entonces trabaja mucho ese tema, y no solamente del equipo de Voltron en sí, sino cómo ellos se conectan con los otros dos personajes que tienen, que son Alura y Corán, y cómo se entienden entre ellos, cómo eventualmente forman un equipo y empiezan a trabajar todos juntos hasta que empieza todo el shuffle, que el shuffle nos lleva de vuelta a la serie original, ¿no? La serie original, cuando muere Sven, que era Giro básicamente. En la serie original en Japón muere del todo y después aparece el hermano como un personaje ahí extra. Sí. En la serie en América lo hieren y va al hospital espacial. Y además y vuelve el personaje con el stock footage del hermano, sí, y dicen que bueno, ya no puede luchar y después le dan todos los plots que tenía el personaje del hermano se los dan a él, y él sigue en el costado. Mientras tanto, Kid pasa a ocupar... En el original, en realidad, Kid ya desde el principio era el líder. En esta serie, Giro, que está bastante preocupado de que le vaya a pasar algo o de que pueda él llegar a hacer algo incorrecto, está constantemente tratando de convencer a Kid de que sea el próximo líder, porque Giro es la persona que le ve cualidades a él, mientras que Kid no se ve a sí mismo las cualidades para ser un líder. Eso es una parte enorme del arco de Kid. Además, el arco de Kid incluye un montón de encontrarse a sí mismo, tiene un montón de viajes por la identidad, porque él no conoce a su madre, conoce solamente al padre, y tiene un cuchillo misterioso.
Porque es un personaje principal de anime y no tiene madre.
Sí, claro. No, pero sí tiene madre, Gofillo.
Tiene madre, sí. Sí, está, sí. Y tu arco está muy bueno.
Es un reboot.
Sí, es un reboot total. O sea, y se nota porque además todos los personajes tienen trasfondos diferentes. Todos mantienen cosas de los personajes originales y a la misma vez les dieron un montón de cosas totalmente nuevas. Uh-huh. Algunos tienen, además, por ejemplo, se ven las familias que no en la serie original no existían porque estaban ahí en el espacio haciendo cosas del espacio. Acá todos los personajes tienen familias o tienen, bueno, relaciones anteriores que a veces se trataron con más o menos importancia. O se informaron a tiempo o no, que fue lo que pasó, por ejemplo, sobre la temporada 7 con Shiro. Se te informa un montón de cosas que hubiera estado bueno capaz que las hubieran informado antes, pero que tampoco afectan en mucho más allá de cómo lo afectaría a él en su retorno a la Tierra, ¿no?
Claro.
Entonces, también en parte se entiende que no lo hayan informado, pero llama la atención que recién te lo digan ahora.
¿No se les habrá ocurrido después?
Es que se les ocurrió después. O sea, el personaje iba a salir de la serie muchísimo antes.
Claro.
Se terminó quedando, supongo que un poco por movida de que la gente le gustó mucho el personaje, y otro poco porque dijeron, ah, bueno, entonces podemos hacer esto, y decidieron hacer algo más con el personaje. Justamente en una entrevista que estaba viendo hoy, mencionaban que varias veces había un personaje en que lo miraban y decían, este sería un buen momento para que este personaje le pase algo horrible, y después decían, pero no, entonces, ¿por quién lo cambiamos y cómo va a afectar eso al equipo?
¿A quién le hacemos algo horrible?
Claro, sí, claro. Sí, dicen que tipo sobre la mitad de la serie consideraron matar, por ejemplo, a Keith y dijeron, lo llevaron a la al equipo de producción y dijeron, ¿podemos matarlo? No, bueno. Caso resuelto, vamos a hacer otra cosa.
Ah, no nos dejaron.
Claro, y acá, bueno, acá también se termina armando el shuffle de equipos, igual que como se armó en la serie original, aunque por circunstancias un poco diferentes. Entra Lura a pilotear. Alura, bueno, está en un ancho de banda bastante diferente a la Alura original, porque sus circunstancias son diferentes también, ¿no? Sí. Y como que desde antes de pilotear ella igual ya estaba muy metida, ella estaba manejando el castillo de los leones, que es un arma de destrucción masiva gigantesca que vuela y encima guarda leones, y muy práctico. Sí, sí, y tiene muchas escenas, tiene escenas de acción incluso físicas.
Son muy copadas, las peleas de Alura son muy buenas.
Sí, además vas descubriendo pila de cosas sobre los altianos que normalmente eran tipo, sí, son humanos, sí, comunes y corrientes que vuelan en el espacio. Acá es tipo, no, los altianos tienen un montón de habilidades, son otra clase, son otra especie. Y se notan un montón de cosas, los tienen aldeanos. Un tipo...
Los aldeanos, sí.
Sí, los aldeanos, son todos level 1. Tienen un montón de habilidades, tienen toda una historia alquímica y mágica detrás que es bastante bastante importante y que toma pila de importancia más adelante en la serie.
Eso es algo que a mí me copó, que es básicamente te dicen tipo Voltron existe por una mezcla de tecnología y alquimia y magia. Entonces básicamente te dicen, okay, a Voltron hace un montón de cosas, tipo le aparecen armas resarpadas de la nada, de hecho, de cuánto alquimia, magia, sanata, listo, sí, perfecto.
Uno está dispuesto a aceptar.
Es literalmente eso, tipo, es eso. No es que te venden como que hay un sci-fi, no, es tipo pseudomagia espacial y tipo, sí, dale que va.
Sí, además después te dicen, es tipo, cayó un meteorito interespacial que se atraviesa de dimensiones, sí, y con eso hicieron Voltron, con eso y con magia y con tecnología, toda la vez. Entonces, claro, cuando termina, si mañana agarra y de repente saca un cañón láser que no tenía la semana pasada, decís, sí, lo hizo Voltron.
Claro, sí, Voltron did.
Sí, lo que tiene mucho esta serie, que no tenía mucho la serie original, es que los leones son súper útiles por separado también.
Sí, nosotros
eso, hay pila de escenas de acción con los leones haciendo cosas porque cada uno tiene sus poderes y además los van aprendiendo obviamente a lo largo de la serie y a medida que se conectan con los leones y consigo mismos. Y hacen pila de cosas con los leones por separado. A veces incluso logran ganar cosas con los leones separados que no pudieron ganar con Voltron.
La serie es una excusa para esperar a que formara.
Bueno, Voltron era el Deus Ex Machina, ¿no? Y además llegaba a cortar el bicho a medio y se terminó.
Sí.
Listo, claro. Se terminó el capítulo.
Eso es algo que amé de esta serie de la primera temporada. Ya en la primera temporada hay tipo, no pasa que todo capítulo termina con forman Voltron, cortan al medio el bicho y se acabó.
Sí.
Tipo, no, hacen un montón, tienen eso que de, tipo, se les ocurre, los escritores tuvieron el ingenio, digamos, o la gana de trabajar, de no reducir todo a eso y eso, darle identidad a cada león, darle identidad a cada piloto y resolver los problemas de distinta manera.
Sí, sí, además se nota muchísimo, especialmente cuando venís de la serie vieja, se nota un montón y está muy bueno. Está muy bueno porque digamos, si te vas a hacer un reboot lo tenés que modernizar, ¿no? Y hoy en día como que la gente quiere otras cosas. Más todavía una serie que salió ahora nomás, en el 2016.
Funciona de diferente manera la mente del público en este momento.
Sí, totalmente. Ya no les podías vender lo mismo que les vendés antes, pero es normal, ¿no? Es parte.
Obviamente.
Además es parte de lo que ves en la televisión mucho.
Sí.
Y es interesante en realidad que se hayan dedicado tanto a los personajes en una serie que, como dicen ellos, es para hacer juguetes para los niños.
Bueno, pero gente que
porque ese estilo. Claro, pero es ese estilo de serie. Claro. Serie, por eso es que justamente ellos estaban tan limitados en lo que podían hacer, y el que hayan decidido igual meterse tanto en los arcos de los personajes cuando nomás podrían haber decidido hacerla fácil y es tipo, se pegan y cada dos por tres alguno aprende algo. El que hayan decidido
no
hacer
con
eso.
Extraños, no cruzar sin mirar a los lados.
Claro, todas esas cosas importantes para la vida de los niños. sí, pero bueno, y...
¿Tenés tus bullet points?
Mis bullet points. Traje un montón de bullet points porque hay un montón de cosas que me gustaron mucho y algunas cosas que, bueno, y hay cosas que estuvieron súper súper neutrales. Justamente, en cuanto a los neutrales, lo de las medias temporadas fue un problema porque se sintió en el pacing un montón. Cuando vos estabas mirando y veías que la serie como que de repente se terminaba la temporada y eran 6 capítulos y era... siento como que falta algo, como que no tocaron suficientes personajes.
Yo realmente no entendía nada porque cada 3-4 meses empezó la temporada nueva de Voltron. ¿Cómo que una temporada
nueva? Sí.
Y eran 6 capítulos además.
Claro, se terminó.
Sí, lo sacaron, lo eligieron sacarlo así, no sé si sea verdad, pero lo que ellos dijeron, porque puede haber sido también una cuestión de producción, es que eligieron sacarlo así para poder sacar más rápido material y no quedar tanto en el... cada un año sacamos una temporada. Que a mí me parece que está bueno en realidad para mantener a la gente colgada con la
porque
historia.
Porque aparte, ¿no?, la sacaron en formato Netflix. Cada temporada aparecía
entera. Sí, era una temporada entera, exacto.
Sí, acá están las fechas.
Ahí va.
Temporada 1, 10 de junio del 2016. Temporada 2, enero del 2017. Temporada 3, agosto del 2017. Temporada 4, octubre del 2017. Temporada 5, marzo del 2018. La 6, en junio del 18. La 7, en agosto. Y la 8, en diciembre. La 8 fue la que sufrieron más en la espera. Sí. Ahí parece.
Sí, estuvo complicada la dulce espera.
Después de toda esa seguidilla. Era como una cosa que iban sacando así.
Claro.
Se parece al formato, pasándolo a cómics, lo que hicieron, lo que hacían en un momento con... BPRD, que en vez de sacar una serie mensual, sacaban miniseries con tiempo de descanso. Después terminaron haciendo una serie mensual. Pero nada, si lo hicieron por ese tema, es una opción.
Sí. Lo que tenía es que se notaba que habían planeado
que no
una temporada.
Bien cortado, claro.
Se notaba que habían planeado una temporada de 13 capítulos y que decidieron cortarla en dos partes. Entonces lo que pasaba era que había gente que, a pesar de que se notaba, elegía ignorar el tema y quejarse de que la temporada no había tenido todo esto. Cuando era obvio que era media temporada.
Sí.
Digo, era muy fácil notarlo, además porque de repente adelantaron la fecha en la que iban a sacar la temporada 3, de un día para el otro la adelantaron y sacaron 6 capítulos nomás. 7, digo. Si vos ves que salen 7 capítulos, asumís que la segunda mitad va a estar un poquito después.
Pero es medio como la gente, ciertas quejas que hizo la gente de Avengers Infinity War.
Sí.
Obviamente que hay personajes que no están desarrollados, obviamente que hay cosas que faltan, porque es media película.
Exacto.
Claro, tal cual.
No puedes pedir un argumento completo en media película.
O sea, porque sabíamos que era Infinity War parte 1 antes de que la renombraran.
Sí, además ya estaba más que sabido, no era como si fuera ninguna sorpresa. Bueno, justamente eso, los cambios que hubieron en el proceso, fueron lo que terminaron dando un poco los problemas que hubieron con el fandom, que como que la gente estaba esperando algunas cosas, estaban viendo otras... Una vez pregunté, hace no mucho pregunté en mi Facebook las opiniones que tenían mis amigos.
Sí, porque, preparando para eso.
Sí, a mí me gusta mucho, siempre que termino una serie, me gusta mucho ir a leer lo que dice la gente, porque siempre está bueno, ¿no? Te da un punto de vista diferente y hay gente que a veces ve cosas que uno no capta.
Sí, totalmente.
Que es muy normal. Y a veces incluso te puede cambiar totalmente como percibís algo.
Sí.
Porque una persona que captó algo que vos no captaste te lo pone adelante.
Te lo pone en ese contexto.
¡Qué locura! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Y vos sabés que entre todo eso, una persona me dijo que vos no podés ir a un restaurante pedir el menú de niños y quejarte porque los gustos de la comida no son lo suficientemente sofisticados.
Eso está muy bien dicho y es algo que hemos repetido varias veces acá. Me pasa muchas veces cuando críticos mainstream van a ver una película de superhéroes y dicen... Es demasiado fantasioso. ¿Qué carajo esperás?
¿Para qué fuiste a ver una película de superhéroes?
Y por sí, otro lado... No. Todavía no hemos hecho la reseña de Punisher, la segunda temporada, pero una cosa que acordamos con Ezequiel es que nos vamos a quejar durante 5 minutos que no fue una serie de superhéroes o de universo Marvel, y después vamos a reseñarlo en sus propios méritos.
Sí,
Sí, tal
sí,
cual.
Uno tiene que saber apartar mi gusto del Target.
Porque después de la primera temporada de Punisher, no podíamos esperar que la segunda fuera muy distinta a esa.
Sí, obviamente. La línea de la historia estaba, ¿no?
El tema que tiene Voltron, imagino yo, es que si bien la productora dijo esto lo vamos a hacer para gurises de 7 a 13,
sí,
gran parte del fandom son o gente que generalmente ve animes y cosas anime inspired, porque esto sí está hecho con una inspiración de anime obvia, ¿eh? O los fans de la Voltron original, sí, que tienen 40 años.
Sí, claro, y que vienen a curiosear.
Claro.
O que vienen a sentar a los niños a ver la serie, un clásico.
No es una crítica a la producción.
No, no.
Pero uno podía esperar que esto iba a pasar conociendo el paño, de la misma forma que toda la gente empezó a llorar sobre la serie de Thundercats nueva.
Sí.
O la de Sheena. Claro.
Sí, obviamente.
Y es tipo, loco, sí, no son para vos. Si justo te gusta, la podés disfrutar.
¿Qué demás? Sí. Sí, sí.
Claro.
Bueno, justamente hay muchas cosas en esta serie que se nota que no se pudieron desarrollar mucho por ese límite que ellos tenían, que a pesar de que ellos preferían no tenerlo, lo tenían igual y tenían que asumir que lo tenían.
Sí.
Entonces tenía un cierto aire, a veces, a que veías que querían hacer algo más, y lo implicaban, bárbaro, y ahí quedaba. No es para todo el mundo a veces leer entre líneas también.
Bueno,
hay gente que prefiere que le pongan las cosas más explícitas, sí, y hay otros que prefieren un poco más, a veces, ejercitar la imaginación, ¿no?
Claro.
Que te impliquen algo y vos te entretengas con eso. Bueno, mira, cayendo en, allá arriba del todo los bullet points, lo bueno, el tema de trabajo en equipo, que ya habíamos hablado, sí, de eso, y que se muestre que el trabajo en equipo además es una cosa que se hace a lo largo del tiempo, y una relación es algo que crece a lo largo del tiempo. La primera vez que armaron Voltron no solucionó todos los problemas, y ahora tienen un trabajo en equipo perfecto. Después de eso siguieron habiendo conflictos, y la mayoría de esos conflictos se resolvieron comunicándose. Que eso es otra cosa que no ves siempre en las series de televisión, porque muchas veces los conflictos se resuelven porque algo de afuera los obliga a arreglarse o algo por el estilo. Acá muchísimas veces que había un problema, dos personajes se agarraban, eventualmente se paraban, a veces se pegaban unos gritos antes porque estaban, obviamente,
tensos.
Es parte de la tensión, ¿no? Además estaban enfrentándose a algo muchísimo más grande de lo que ellos jamás se imaginaron.
Sí, porque esta gente, los que no son gente que se coló o qué, son, sí, cadetes.
Son todos cadetes. En efecto, el único que no era un cadete era Shiro. El resto eran todos cadetes. Y Alura, que era una princesa, y nada que ver. Sí, y es justamente el que está en el peor estado psicológico del grupo. Entonces vos veías que mantuvieron mucho ese tema de que el trabajo de equipo era algo que se extendía a lo largo del tiempo, e incluso al final de la historia, a pesar de que es un personaje el que finalmente puede resolver el asunto, vos ves que si no hubiera estado todo el equipo, nunca hubieran llegado ahí.
El personaje no hubiera estado en las condiciones necesarias,
exacto,
para poder tomar...
No, nunca hubiera llegado, además, directamente. Nunca hubiera llegado, se hubiera quedado muchísimo antes, porque todo eso sucedió gracias a que todo el equipo trabajó junto, llegó hasta ese punto, y ahí es cuando a esta persona se le da la oportunidad de hacer lo que hace.
O sea, es cierto que hay personas extraordinarias y pivotales en ciertos momentos, pero nunca serían nada sin la gente a su alrededor.
Exactamente, y además es un tema que lo tratan constantemente. En todas las temporadas tenés por lo menos un capítulo en el que el equipo se pone a prueba como equipo y como grupo de personas que son amigos, ¿no? Además vas viendo cómo se van creciendo las relaciones entre ellos, cómo se van entendiendo, cómo van aprendiendo los otros, porque no todos se conocían al principio, y algunos se conocían, pero muy poco. Entonces todo eso lo tratan pila. A mí me gustó pila porque yo casi siempre entro a este tipo de series justamente para ver
drama.
Para ver las relaciones entre los personajes. Incluso a veces, a pesar de que no pase nada, es interesante ver relaciones entre personajes que crecen y que crecen por medio de la comunicación. Porque es un tema que no se trata lo suficiente, ¿no? Bueno, se actualizaron un montón los temas que se tratan en la serie versus lo que era antes, que es obvio porque es una cuestión de tiempos y de épocas, creo que hablábamos hoy. Hay un montón de temas que van tratando. Además se trata mucho de la familia, y no solo la familia que uno obtiene,
la familia que uno
crece, sino la familia que se arma, ¿no? Este grupo que van creciendo, que se van conociendo, que van haciendo un montón de cosas, y por ejemplo cerca del final se trata el tema de cómo Alura no sabe muy bien qué va a hacer con su vida, porque la familia de ella en este momento es este grupo, y este grupo todos tienen su propia familia, tienen su propia vida en la Tierra. Entonces es como que... Y sin embargo se trata bien. Ella en ningún momento decide hacer algo como para sabotear todo esto, sino que entiende que es algo así, y eventualmente también entiende que tampoco tienen por qué perderlos, porque cada uno está en lo suyo. Uh-huh. ¿No? Bueno. Ah, las piñas, ¿no? Vamos a hablar de las piñas. Yo no vi mucho las series por piñas, yo lo voy a admitir. Yo entré porque había visto un montón de posts re interesantes y dije, bueno, vamos a mirarlo. Y como era un toque 13 capítulos, lo miré en un día.
Ay, drama, voy a comer pop.
Sí, claro. ¿Sí? Fue tipo, ah, qué bueno, esto es lo que yo vine a ver. He leído un poco de todo sobre las piñas, pero en general a la mayoría de gente le gustó bastante. A mí me gustó muchísimo cómo se animaron las peleas mano a mano, las peleas entre los pilotos y enemigos.
Son muy buenas.
Le tomaron pila de trabajo, sí. Y bueno, ya ahora que vimos quién estaba en el atrás, podemos entender por qué. Además, es muy visualmente es muy lindo.
Vos que sos el experto en sopapos orientales.
Eso, ahí está.
No, a mí me gusta, porque además una cosa que tiene interesante para mí es esto de que como cada paladín de Voltron tiene su especie, que en inglés llaman Veilers, ¿no? O algo así, que es como, o Veilers, no sé cuál es el término que usan en inglés, que son esta como cosa que usan para manejar al león, pero que a su vez se convierte en distintas armas. Y para cada paladín es distinto, y cada paladín pelea de manera distinta, y eso también está bueno, o sea, qué sé yo, o sea... Y sobre todo, bueno, y que Alura como pelea, además de ella, además tiene su propia forma de pelear, que es distinta de los otros paladines, o sea, entonces, y las peleas ahí, y está bastante bueno, o sea, tenés cosas como que, o sea, que le dan su propia identidad, y además, bueno, cómo pelean los robots está bueno, que si bien, o sea, es como que también te transmiten esa cuestión de que por un lado es un robot mágico, o sea, nata, pero por otro es una cosa de no sé cuántos metros de altura, tosca y grandota, o sea, que no puede ser tan, tan rápido.
Sí, sí. Sí, está justamente con lo de las armas está re bueno porque incluso ves en ciertos puntos de la historia que algunos personajes aprenden a utilizar el Veilar para hacer armas diferentes de las que habían creado originalmente y van cambiando su estilo de acuerdo al desarrollo del personaje y bueno, sobre el final de la primera temporada cae Sark con revoleando un Veilar que estaba perdido.
Sí, y no sabe
la magia de la cantidad de cosas que puede hacer solamente con uno de esos, mientras que los otros
es buenísimo.
Hice esta espada y Sargon en el fondo hizo esta espada, este látigo, este rayo, esta cosa. Y qué vergüenza. Sí.
Es como agarrar un anillo de Green Lantern y usarlo solo para tirar rayos.
Sí, claro.
Puedes hacer un montón de
hacer martillos.
Cosas box.
Sí, sí. Solo eso.
Tiene esa cosa que también es muy, muy decente ahí. O sea. Cada uno, porque creo que todos tienen como el arma básica y a su vez la arma específica de cada uno.
Sí, sí, totalmente.
Está bueno, una cosa que me gustó, bueno, de cuando van, de cómo van explorando, me gusta mucho el world building que tiene Voltron, porque van explorando el universo y no es solamente los paladines, los aldeanos y los malos y los, qué sé yo, y como van apareciendo nuevas razas, cada raza tiene su identidad. Se tomaron su laburo inventando razas extraterrestres que tienen sus características puntuales y son todas distintas.
Sí.
Hay y todos tienen
razas además y muchos de ellos tienen personajes que después vuelven a ser relevantes después de que aparecieron una vez, después vuelven a ser relevantes. Es como que no sentís mucho en esta serie que haya ese planeta del día y después nunca más lo volvés a ver, sino que capaz que hoy ves un planeta y dentro de tres temporadas dio la vuelta y lo volvés a ver. Y este personaje capaz que volvió a ser relevante. Y eso está buenísimo también porque sentís que esta gente que anduvo salvando planetas realmente creó una conexión con toda esta gente. No es solamente me encontré este pibe y lo vi una vez.
Eso está bueno.
Nunca más lo volvió a ver. Le saca el episódico y lo hace una historia.
Eso está bueno.
Sí, eso me encantó. O sea, algo que también es interesante es que es como que por como cierta, al menos como lo entendí yo, te muestran que también es un las razas espaciales están como espaciadas, o sea, no que están todos ahí nomás, les demora tiempo en llegar a cada una, esas cosas, o sea, tiene una cuestión, no te digo que sea tipo muy, muy estrictamente sci-fi, pero tiene esa cosa que está buena de, bueno, okay, no tenés razas y civilizaciones por todos lados, tenés unas cuantas y están más o menos cerca, más unas, otras más separadas. Y está bueno, o sea, te da como una... No sé. Y bueno, yo otra cosa me acordaba del tema de, bueno, justo... Bueno, no sé si... ¿Esto con spoilers o sin spoilers?
Sí, con spoilers, ya.
En un momento se revela que, bueno, Sargon era el piloto original del León Negro. Y después hay un par de capítulos, en varios capítulos... En un capítulo es muy claro, pero... Como que van o andan hinteando cuál fue el equipo original y entonces lo muestran. Y es repartida, el equipo original en general, pues una partida de lo mal.
Los ratitos que los ves son reparticiones.
Tipo, o sea, es más, Zarkon es básicamente un... Es, que después se vuelve malo, pero bueno, es el palaca del equipo, básicamente. Y qué sé yo, y el padre de Alura era el alquimista mago y cosas por el estilo, que decís, bueno, es una partida de derecha y derecha, tipo, hay uno que es tipo Rogue, otro que es más Barbarian.
Sí, es tal cual. Esto está muy bueno, eso. Además, a lo largo de la historia te van espaciando un poco los flashbacks, que te van mostrando justamente todo el trasfondo, no solamente de la historia de Voltron, sino de la historia de los malos, que los sí, tres malos bueno. que tenés en la historia principales. Los tres terminan teniendo su historia y los tres terminan teniendo sus razones por las que terminaron haciendo lo que hicieron, con variados grados de desastre, pero claro. Cada uno tiene su historia y sus justificaciones y justamente el final de la serie, que era lo que ahora me acuerdo de nuevo de la entrevista, que estaban diciendo que no era exactamente algo planeado, la última enemiga de la historia es Hagar, que descubrió su pasado como la esposa altiana
de Zarkon.
Y con toda esa historia, claro, la mujer pone en la mesa todo lo que se perdió con su largo tiempo de amnesia, después de que se murió y la revivieron como un zombie de quintesencia.
¿Cosas que pasan?
¡Magia! Y decide salir a buscar un lugar donde pueda vivir feliz con su familia en el proceso desintegrando absolutamente todo lo que encuentra.
Zombie de quintesencia, cosas que no causan ningún daño.
Voltron Staff, o sea, zombie de quintesencia hay dos, para que ni siquiera es una cosa que hace una vez, es una cosa que pasa dos veces. Y está muy bueno porque te ponen todo ese personaje, te lo fueron mostrando a lo largo de toda la historia, desde las partes más bajas, en las que no sabía quién era, hasta cuando se empieza a encontrar a sí misma, cómo niega al principio todo eso y cómo después ya se termina zambullendo de panza en la situación en la que está y decide que está podrida de cómo está todo y salir a reventar todo. Y decís, qué horrible, lo está haciendo por amor, pero a la misma vez lo está haciendo muy mal.
Sí,
los tres personajes malos de la historia son iguales en ese sentido. Los tres hacen las cosas por razones que no son necesariamente malas, pero las hacen bien mal.
Sí. Es como que cuando vos querés, te diste cuenta que fuiste un mal padre y por las razones ajenas a tuyas, pero bueno, y querés arreglarlo, pero tu hijo ya está medio muerto, entonces decís, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a romper el universo hasta poder revivir a mi hijo de una manera.
Y bueno, tengo un
plan. Es tipo, es bueno, ¿crees en tierras infinitas?
¿Qué porque, puede salir mal?
Todo. Tipo, por más es tipo, además es bueno, ¿sabes qué? No importa, voy a hacer un agujero en el espacio-tiempo. ¿Esto qué va a hacer? Que se rompa el universo, me chupa huevos hasta encontrar un universo donde me satisfaga la situación, listo.
Un agujerito.
Básicamente procede a reventar todo el universo. Además, es re interesante porque vemos el tema de los multiversos, se ve un par de veces a lo largo de la serie. La primera vez que lo ves, además está nomás como comentado ahí al vuelo, sí. Y no se trata mucho, y después más adelante vuelve el tema, y después vuelve a volver, y al final termina siendo lo que cierra toda la historia, justamente ese mismo tema. Entonces está bueno, por lo que decíamos hoy, por lo de que al final no se siente nunca episódico, porque siempre estás volviendo
a
ciertos temas y a volver a ver la gente que ya habías visto antes.
Y otra cosa está buena para mí es que en una serie así es como que la típica. A ver, tenés el equipo de buenos, de repente matan a unos malos, okay, bueno, y uno dice, bueno, va escalando la cosa. Y acá no es que escala, sino que va mutando la situación de una manera y todo se siente que no están, digamos, básicamente simplemente poniendo un malo más grande porque no se les ocurre otra cosa, sino que todo va orgánicamente, la historia, todo cierra, y por eso me gustó mucho el final, porque es como, no es un, bueno, ok, tenemos que meter al malo más grande y listo, sino que, bueno, pasan cosas y se resuelven de una manera interesante para mí, al menos.
Sí, y es un personaje que estuvo ahí desde el principio, porque eso, lo que pasa cual. Muchas veces es eso, en el episodio 6 te largan al emperador, y es tipo, ah, qué bueno, y este señor
claro.
¿Quién es?
Claro.
Y acá no, acá son los mismos tres villanos que mueven toda la historia, son los mismos desde el principio, solo que vos vas viendo cómo ellos van evolucionando, incluso dentro de su de lo que pueden evolucionar un par de zombies y un muchacho con un montón de traumas.
Muchos traumas.
Sí, sí, con un montón de traumas y una decisión de voy a arreglar el mundo y si en el camino tengo que agarrar toda esta especie de semi-extinta, ponerla en un planeta utópico y utilizarlos como baterías para monstruos gigantes, lo voy a hacer porque voy a salvar el mundo. ¿Estás bien? Sí.
Muchachos con muchos traumas, roboses.
Sí. Un tema no sé clásico.
Súbete al meca, Zarco, o el otro tendrá que hacerlo.
Sí, sí, no, pero se ve mucho eso y eso está bueno. Está bueno que ese crecimiento orgánico a mí me gustó pila y me gustó que termináramos la historia con las mismas personas con las que la empezamos en ese sentido, a pesar de que, bueno, aparecieron un montón de otros personajes con variados grados de profundidad o de personaje que mirás y decís, bueno, está, qué simpático. Y todos ellos los vas viendo a lo largo de la historia y me parece que crecen igual que como crecen los personajes principales, que muchas veces pasa que nomás ves crecer a los personajes principales, claro, y el villano es estático durante toda la historia, o tiene su motivación pero no hace nada más que eso, y acá ves mucho cambio en eso.
¿Qué más tenés por ahí apuntado?
Bueno, y ahora caigo en la otra escala, en la escala de lo malo. Hubo pila de problema, ¿no? Sobre el final es como que pasaron algunas cosas, ¿no? Hubo un drama con marketing sobre la temporada 7. El drama del marketing fue que... Sí, porque fue drama con D mayúscula. A ver, Shiro tenía una historia con un compañero y eran súper pareja. Y estaban muy felices, hasta que no estaban muy felices. Básicamente todo esto lo resumieron en una escena que tienen en un capítulo que me gustó mucho, que la rotura de su relación de pareja entre dos hombres hayan decidido que no tenga absolutamente nada que ver con el hecho de que son dos hombres, sino que haya sido por una cuestión de que los dos tenían diferentes valores. Shiro estaba enfermo, sabía que tenía una enfermedad que no le iba a dejar seguir trabajando en lo que él trabajaba por mucho más tiempo, entonces quería hacer su viaje al espacio antes que fuera demasiado tarde. El novio, que se llamaba Adam, no le gustaba que al final Shiro no solo se estuviera poniendo en riesgo constantemente, que es un problema horrible para una relación de pareja, saber que tu pareja está constantemente tratando de matarse hasta que lo mate una enfermedad, sino que además era como...
Gana, si la enfermedad
sí, no claro, la enfermedad o el espacio, vamos a ver quién me mata primero.
Claro.
Y los dos, claro, y lo que querían era tener una relación en la que los dos pudieran estar en una relación en serio. Entonces tenían una disonancia de lo que querían. Y le tiró, mucha gente se enojó porque le tiró un ultimátum que le dijo que, bueno, que podía salir a su viaje espacial, pero cuando volviera no lo iba a estar esperando. Y es tipo, no te podés enojar con una persona porque se notaba, además, yo lo noté como estaba escrito, que era una discusión que habían tenido un millón de veces antes. No era la primera vez que hablaban de este tema y le enchufó el ultimátum, qué botón. Sino que fue, esto claramente es una discusión que se tuvo un millón de veces antes y que a la misma vez es una discusión que si hubieras sacado a Adam y hubieras puesto a Eva, hubiera sido exactamente la misma discusión. Claro. No fue, es porque son hombres, no, fue, es porque tienen un problema en su relación de pareja, tienen una disonancia de valores entre ellos, valoran diferentes las cosas y lo saludable es justamente terminar la relación.
¿Pero es la única relación LGBT en el programa?
Sí.
Ese puede ser el problema.
No, el problema fue otro. El problema fue que armaron Netflix, procedió a poner a Adam en un póster, procedieron a hablar de Adam en entrevistas, en las convenciones, y Adam, cuando Shiro vuelve a la Tierra, está muerto.
Ups.
Sí.
¿Tá? Y toda la escena que tiene Shiro es Shiro mirando la placa con el nombre de él en el memorial gigantesco que hay y teniendo man pain. Entonces es tipo...
Sí, refresh.
Claro, se recomplicó porque fue tipo, no desarrollaron el personaje, lo establecieron y resultó que ya estaba muerto en la misma temporada y a mucha gente eso le enojó pila, justamente por el fringing y justamente porque matan a los gays, que es un problema que siempre hay, ¿no?
Sí,
pero
claro.
A la misma vez, el gay que seguía vivo era el más importante. Y no solo eso, sino que a pesar de que Shiro desaparece un poco de la historia durante la última temporada... Y durante las 7 un poco también. A la misma vez, él eventualmente se convierte en el comandante del Garrison. Es el causante de que puedan derrotar un enemigo imposible que viene. Es el causante de que el arma final que estaba haciendo el Garrison logre su potencial más alto. Entonces decís, lo sacaron porque el arco de él ya no tenía nada para hacer.
Sí, está, pero no lo dejan.
Pero el personaje no solo sigue ahí, sino que es súper relevante.
Claro, pero no lo dejan ser ahí en paz.
Sí, bueno, lo dejan ser gay en paz. El epílogo.
Pero solo.
No, el epílogo lo muestra casándose.
Ah, bueno.
Pero la gente se enojó porque, no, este personaje lo introdujeron solo al final y nunca lo habíamos visto antes. Y es tipo, está mostrando el epílogo muchos años, unos años después.
Sí, está bueno, igual yo entiendo el hecho de eso. Si era la única relación, o sea, con Discovery pasó.
Sí.
Que por fin hay personajes principales gay o LGBT en Star sí. Trek. Por fin.
Sí.
Sí, posta.
¿Cómo que matan a uno?
Basta.
Sí, sí, no, fue terrible eso, es verdad.
Ya se veía venir que iba a volver de alguna forma. Yo no estoy del todo de acuerdo de cómo volvió, pero estoy feliz de que haya vuelto.
Sí.
Porque es necesario que estén y que haya una pareja exitosa.
Sí.
Y no drama, drama. Igual, viene. Por suerte no es volvió a la vida y no le pasa nada.
Sí,
trae
claro.
cola y va a pasar
claro,
algo.
Claro, obvio.
Pero está, ya de entrada cometieron ese error grave de hacerlo con esos personajes.
Además, es un problema súper frecuente. Entonces, yo re puedo entender por qué la gente estaría enojada. Pero a la misma vez no considero que la muerte de este personaje, que es solamente un personaje informado, haya sido una pérdida para la historia, ¿no? Seguimos manteniendo un personaje que es importante. Lo que hubiera estado bueno es que lo manejaran de otro modo. Pero cuando llegan en la temporada 7 a la Tierra, es como que empieza todo de golpe. Pasa todo sumamente rápido entre la temporada 7 y la 8, porque llegan a la Tierra, ya les están invadiendo la Tierra, ya se les está complicando toda la cosa, está todo explotando... Hagar está pidiendo de colores en el costado, reventando el multiverso.
Todo falopeado.
Entonces, claro, es como que pasa todo súper rápido. Entonces decís, me hubiera gustado que se tomara muchísimo más tiempo en esto. Sí, obviamente, y me parece que hubiera merecido más tiempo justamente por lo que estamos diciendo. Pero a la misma vez, si planeaban limpiar el personaje, a veces es mejor que lo hayan matado off-screen y no que vuelva, se reencuentren y después lo maten.
Eso es otra cosa.
Que eso hubiera sido, me parece que muchísimo peor.
Yo creo que responde también al hecho de que las cosas no existen en un vacío. Por más que intentemos decir, bueno, analicemos esto por su mérito, etcétera. El otro día lo veía en una discusión, no me acuerdo si en Facebook o si en Tor.com, sobre el Frigid. Sobre el Frigid. No se puede matar a ninguna mujer que Frigid. No, el problema está en cuando todo el tiempo se hace por eso. Si llegamos a un día de mañana en que no sea común que al personaje varón le matan a la novia o a la madre o lo que sea para motivarlo a salir a pelear, entonces podemos cada tanto hacer eso.
De vez en cuando se puede hacer y no hay problema.
Y al revés.
Pero cuando el estándar es matar al personaje femenino cuyo único mérito además es ser la novia de, porque también pasa eso. Porque si vos tenés un personaje femenino que está desarrollado en todo su mérito y es su propio personaje, y además justo sucede que es la novia de él, y muere haciendo algo ella, que es justamente algo que pasa en esta misma serie, ¿tá? Ya que estamos descarados con los spoilers, Allura al final de todo se sacrifica para resetearle la cabeza a Hagar, para traerla de vuelta a la realidad, porque ella, entre la droga de la quintesencia, los delirios que tiene de que ella no tuvo la culpa de nada, pero ella tuvo la culpa de todo, y todo lo que está haciendo... La agarra, le hace un hard reset en la cabeza, como quien diría, y la única persona que podía hacerlo en esa situación que era Allura, porque es la única que tiene conocimiento de toda esta alquimia, de toda esta magia, y es la que tiene el poder para hacerlo. Los autores decían que en algún momento, estos dos muchachos de los que hablamos hoy, decían que en algún momento consideraron en hacer que todo el equipo lo hiciera junto y que reventara todo el equipo. Pero lo que ellos decían es que si vos desapareces todo el equipo y el equipo desaparece, vos sabés que van a volver.
Claro.
Cuando desaparecieron Allura de la historia, al principio no te daban esa idea, sino que era como que Allura pasó a ser algo más, ¿tá? Igual tenés un after credits, que no todo el mundo lo vio, donde los leones van volando y en el fondo todo hay una nebulosa con la forma de Allura.
Es uno con la fuerza.
Sí.
Y bueno, lo que ellos dicen es que ellos lo dejaron un poco con la idea de dejar la puerta abierta por si alguien mañana quiere retomar y hacer el Voltron de vehículos. Entonces el personaje sigue ahí como flotando para poder hacerle una vuelta o para poder hacer algo más.
Ya me acuerdo que fue la discusión. La discusión fue sobre la nueva temporada de Doctor Who, que en el primer episodio muere Grace, que es la abuela de uno de los compañeros que hicieron la serie, y la esposa de otro.
Es
una mujer negra, además, y muere. Y estábamos casi todos de acuerdo en que no era Friedkin, porque muere en su lead, muere por su propia agencia, no muere porque el malo la usa como objetivo. No, ella muere tratando de derrotar al malo, salvando vidas. Era una enfermera y se dedicaba, acá lo hace de otra manera, pero se dedicaba a salvar vidas ella. Sí, bueno, dos de los tres compañeros que acompañan adelante están motivados por su muerte y son varones.
Sí.
Y ella es una mujer negra. Entonces, no es Friedkin.
Sí, pero
Y es no complicado. Es que, y no es que el show quede sin personas de color, ni mujeres de color, porque el tercer companion es una mujer de origen indio.
Sí.
O pakistaní, no me acuerdo en este momento. De las dos cosas, creo.
Pakistaní.
Es de las dos cosas porque no es sí. de la frontera y se casan familias.
Sí, y técnicamente la abuela digamos, vivía antes de existir
antes Pakistán. Antes de que fuera Pakistán. Entonces, sí. Antes de existir Pakistán. Entonces, no es, pero por la repetición de cosas, casi sí, es.
Eso es lo que te lleva, exacto. Es re complicado en esas situaciones porque al hacerse tantas veces.
Es como el caso de lo mismo. ¿Por qué cuando pasa eso al revés, no, con un hombre y una personaje mejor principal, sí. no hay Frisian? Porque a los hombres no le hacen eso tanto tiempo.
No, no se lo hacen todo
es
el
por
tiempo.
Por lo mismo, por lo cual no existe el homicidio sí. y sí existe el femicidio.
Exactamente. Claro. Es una cuestión de que, lo que decís, las cosas no existen en un vacío. Hay un montón de circunstancias y hay un montón de cosas que llevan a que la gente justamente le rechinen todas estas cosas. Por eso es que puedo totalmente entender por qué a la gente le rechinó. A la misma vez, entiendo que si hubiera sido un personaje mujer, probablemente a nadie le hubiera importado que lo hubieran frigiado.
No, mira que sí. Mirá
no,
que...
no, pero me parece que el problema fue justamente que es reentendible porque aparentemente los gays no pueden ser felices.
No hay una expectativa también.
Es un personaje de
gente
de fondo,
que, de gente que trabajó en Korra, de los fans,
sí.
con gente que trabajó en Korra, de que hubiera una atención más específica a los personajes LGBT.
Igual a favor voy a decir que es sorprendente que hayan podido sacarse las ganas de hacer eso, ¿no?
Sí.
Porque sí, exacto. No solo eso, sino que estaban trabajando una serie para 7 más, que normalmente claro, hay un rechazo bastante importante para eso.
Lo pudieron hacer sí. porque Netflix.
Exacto, lo pudieron hacer porque les dieron un poquito más de changüí, hasta donde sé, por lo que había llegado a escuchar de las entrevistas estas de antes de todo esto, tuvieron que pelear bastante para poder hacerlo. Lo poco que vimos tuvieron que pelear para poder hacerlo. Y bueno, la serie en el epílogo lo muestra a Jiro como un hombre casado con un muchacho que conoció sí. una vez en el fondo. Pero bueno, las podemos ganar todas. Se supone que hubo un paso del tiempo, así que tampoco es irracional. No es encontró el primer no es cerrar los ojos. El primer gay que encontró y se casó con él. Sino que evidentemente pudieron establecer una relación en el vacío ahí. Y termina con un beso.
Sí,
es
sí,
una
sí.
boludez. Digo, para sí, lo que pueden mostrar en ese tipo de programación es bastante...
O sea, de hecho, termina con un beso en la boda de ellos.
Sí, sí, totalmente. Y está todo feliz, re feliz. O sea, tampoco
sí,
están casando solos en Las Vegas.
Estamos casando gay.
Nos estamos casando gay y nos estamos casando con toda esta gente alrededor.
Claro,
que nos ama y nos quiere porque son nuestros amigos y nuestra familia.
Claro, eso está buenísimo.
Eso
sí,
sí está bueno.
Eso está bueno. Me pareció que no arregla mágicamente el asunto, pero por lo menos sí ayuda a decir... Sí, mira, puede ser feliz. No fue feliz en ese momento porque claro. le salió mal, pero sí puede ser feliz el personaje y ahora puede ser feliz para siempre porque... O hasta la secuela. Bueno, hoy habíamos dicho lo de los pies de la secuela. Hay pila de pies para secuela en las últimas dos temporadas, ¿no? Introducen un montón de gente nueva y te las introducen... El único problema es que justamente te las introducen a todos de un saque y como que no llegas realmente...
A encariñarte.
No, a encariñarte sí, porque hay por lo menos dos personajes que estuvieron en riesgo de vida y fue tipo, no...
No me lo maté.
No me lo maté, es que recién estamos conociéndonos y estamos trabando una relación importante. Entonces, me parece que todos ellos tienen... Es como que les establecen su concepto del personaje y podés ver algo... Y como que son súper... obviamente tiene sentido, digo, recién llegan a la Tierra sobre el final de la historia y cuando por fin llegan a la Tierra se está haciendo todo el diablo.
Sí, entonces, llegan y está todo hecho, ya se fue todo el diablo mientras ellos estaban llegando.
No nos podemos ir de 5 minutos.
No.
Amo que el final de Hank sea que comienza un imperio culinario juntando a las razas una comida a la vez.
Bueno, así es como, eso es justamente una de las cosas en las que Hank se encuentra a sí mismo a lo largo de la historia, el descubrir que por medio de la comida y de la conversación y de conocer a las otras especies puede hacer una paz muchísimo más duradera que solamente sentándose a la mesa y negociando.
Claro.
Eso es una cosa que me gusta mucho con el profesor Osorio. Estamos mirando Enterprise, la serie precuela, la primera serie precuela, la que por el momento es la que va más atrás en la historia de Star Trek. Y cómo muchas veces cuando se encuentran con especies aliens nuevas es, bueno, vamos a probar su comida y nosotros vamos a probar la comida,
bueno,
de ustedes.
Pero la comida es súper importante, es una parte re importante de la cultura y la
estamos todos de acuerdo eso. Que yo iría a probar comida alienígena, si aparece.
Ah, totalmente, sí.
Obvio.
Asegúrame que esto no me mata y después hablamos.
Empecemos por eso, empecemos.
No, que no, no seríamos los primeros.
No, pero
bueno. Lo haríamos en algún momento.
Sí, sí.
Y tampoco sería uno primero porque va a llegar 50 años más tarde que aparezcan los aliens.
¿Qué música tienen? ¿A qué juegan? ¿Y qué comida hay?
Sí, totalmente.
Posta, sí.
¿Y qué equivalente de Star Wars hay?
¡Oh, ven alguien! Esto es Star Wars.
Sí, claro.
¿Por qué estamos empezando por el episodio 4?
Ya vas a entender.
¿Tenés algo más por ahí en los apuntes?
A ver, déjame mirar los apuntes.
Porque sé que los fans se enojaron al punto. Algunos fans, no los fans, sino algunos giles.
Y son los que gritan fuerte.
Se enojaron, ¿no?, al punto de amenazar de muerte a los creadores.
Sí, bueno, hubo un problema. Sí. Hubo gente que en cierto punto... A mí me pasó que justamente yo no vi lo mismo que vio esta gente. Me pasa
yo
tengo esa idea de que capaz que yo vi otra serie y ellos vieron en el Voltron de otro universo en el que esto era notorio. Pero bueno, cada uno, digo, la interpretación de la gente es infinita, ¿no? Cada uno puede interpretar de la misma escena infinidad de cosas. Un montón de gente interpretó que la historia estaba atendiendo a ciertas cosas a las que la historia no estaba atendiendo en ningún punto. A mí me da la impresión de que nunca existió ese plan realmente, por lo menos no al principio cuando la gente esta tuvo la idea. Más que nada por lo que les costó, por ejemplo, con lo que les costó poner a Jiro teniendo una historia con un tipo que ya estaba muerto cuando arranca la historia y toda su historia se reduce a un flashback, ¿cómo ellos podrían haber tenido planeado que estos dos personajes, que en este caso eran Lance y Kid, por ejemplo... estuvieran en pareja desde la mitad de la serie? Como que no tiene mucho sentido
el problema es la excesiva expectativa de los shippers.
Sí, eso pasa mucho y también que la gente tenía como un cierto concepto de que la serie iba a capaz que tocar algunos temas que no se podían tocar y era obvio que no los iban a poder tocar.
La expectativa de que fuera una serie más adulta cuando se sabía...
Sí, cuando se sabía desde el principio que era una serie de niños y que estaban haciendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que ellos decían? Estaban haciendo un montón de cosas que las estaban comparando con series adultas. Porque es verdad, tocan un montón de temas y los tocan súper bien para lo que pueden tocar.
Sí.
Y a la misma vez no era eso. Entonces ellos estaban haciendo lo que podían dentro de sus limitaciones y dentro de su propia visión creativa, ¿no? Porque también está eso. Ellos tenían unas ideas, fueron las ideas que se les ocurrieron a lo largo de la historia y las fueron haciendo. Algunos las dejaron hacerlas, otras no las dejaron hacerlas. Pero asumir que porque algunas cosas no las dejaron hacer, eso quiere decir que no las dejaron hacer esta cosa en particular, es como muy, muy loco, ¿no? Y terminó al final como siendo un poco tóxico todo el asunto. Terminó yéndose al lado en que algunos fans empezaron a amenazar a los creadores y empezaron como a tratar de llevar la historia, a tratar de forzar la historia a agarrar un curso que ellos quisieran en vez del curso que se les antoje a los creadores, aunque no sea el curso que vos quieras. A veces es una lástima, pero es el curso que se le antoja al creador y mientras directamente no sea algo dañino, no hay mucha razón para enojarse, más allá de a mí no me gustó. Yo puedo agarrar y apartarme de una serie y decir, a mí no me gustó lo que hicieron acá, y está.
Pero que no me guste no significa que es malo.
Claro, y o en su defecto, que no me guste no significa que yo tenga que ir a...
atacar.
Decirlo absolutamente en todos los lugares en los que se habla de esto. es tipo... Es una cosa horripilante. Vos ves un video y hay 48 pibes abajo quejándose de que la serie, que hicieron esto, que hicieron lo otro, que pa, 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 y hay que los personajes, que la inconsistencia, que y es tipo, y la mayoría... hay gente que sí tiene esas quejas y es justo. Capaz que en el camino te dejó de interesar lo que estaban haciendo, capaz que no te gustó cómo trataron algunos temas, hubo mucho lío porque los pocos romances que vieron en pantalla tuvieron diferentes grados de exposición y hubo gente que le pareció que algún romance estuvo medio espantoso como lo hicieron y otro no, pero al fin y al cabo el poco de la historia nunca fue el romance. Y a los niños, que son el target, la audiencia target de esto, les importa un cuerno.
Y por fin, y cada tanto
que tan correctamente esté retratado el romance. Sí, a pesar de que acá pusieron romance, tampoco fue muy focal. En el momento, la primera relación que hubo, que fue cuando Allura estuvo con Lothar, terminó explotando todo cuando Allura descubrió que Lothar estaba más loco que una cabra y lo reventó todo, lo agarró sus papos y lo bien que hizo. Y ahí se terminó, fue tipo, hasta acá llegó esta relación tóxica y ella quedó mal por un tiempo, pero lo superó porque se dio cuenta que era una relación tóxica. Qué bueno que trataran también una relación que saliera mal, y que saliera mal porque el tipo era un desastre. Y por el otro lado se trató una relación que salió mal porque tenían una diferencia de valores, y después se trató una relación que salió mal porque uno de los personajes se murió.
como el Resident niño acá pudo pedir, por
tú
favor.
Tú diles, chico.
Sí, robando.
Pero vos ya estás grande.
Sí, robando.
Una serie sin romance. Una sola. Ni se puede pedir en Cartoon Network.
Igual yo lo entiendo que cuando tenés un cast de 50 personajes es inevitable que dos personajes terminen enamorándose.
Pasa hasta en las series que tienen 5 personajes.
Sí, bueno, ahí yo y cuando una serie tiene 3 personajes no entiendo cuál es la necesidad de que justo esos 3 sean un triángulo amoroso, ¿no?
Una serie de Cartoon Network con 5 personajes que se trata de fútbol del espacio y salvan el mundo jugando fútbol del espacio.
Fútbol está perfecto, es el fútbol del espacio va a salvar el mundo.
¿Nunca te pasó?
Sí, el otro día.
Y romance. Oh, una serie de fútbol del espacio.
Y no. Pero
se conectó el audífono,
en
estos momentos el Vero está reconectándolo para que volvemos a escuchar a Ezequiel, sí.
Un éxito. ¿Seguís ahí?
Ezequiel,
¿seguís ahí?
Sí,
Bueno, ¿tiene algo que agregar sobre la serie?
Si puedo decir algo, que se le dé una oportunidad. Está bueno tomarse un rato, mirarla y tratar de mirarla con la cabeza limpia, recordando un poco justamente la idea de que no es para vos. Si querés disfrutarla está genial, pero no es para vos, y no trates de esperar que sea una serie. Va a ser una serie que va a tratar un montón de temas adultos, y los va a tratar algunos de ellos súper bien, otros un poco menos. Está bueno porque trata temas de identidad, trata temas de trabajo en equipo, trata temas de colaboración, de comunicación, que son temas re importantes y que en muchísimas series no se animan a tratarlos, y que el final, el clímax y el final de la historia está terminado por medio de la... no está terminado con una batalla gigantesca y con cagando a tiros al malo.
Exacto.
Que está terminado con algo que es un viaje a la cabeza de un personaje.
Y
que la resolución de eso sea de ese modo, no es algo que se haga normalmente en este tipo de series, ¿no? En series que están hechas para vender leones que se combinen en un robot.
¿Vos ese?
Bueno, medio que ya Vero dijo todo, eso me parece, estoy 100% de acuerdo con todo eso. Es una serie que para mí vale la pena. Yo entré como dije, bueno, che, a ver, de chico vi algo de Voltron, no me acuerdo mucho. Dije, bueno, qué sé yo, remake de Voltron, ¿qué onda? Robots gigantes, obviamente. Así que entré y me súper enganché desde la primera temporada. Tipo, vengo bancando Voltron, de cemento. Y no, la verdad que consigo con ver, o sea, véanla, así con la mente abierta. Sepan que es una serie, bueno, para chicos, pero toca temas súper interesantes. Los personajes, todos los personajes, tanto los protagonistas como los villanos, los antagonistas, todos tienen su arco, todos tienen su vuelta de tuerca. Hay que, como que, bueno, capaz que tenés que esperar hasta que lo exploran, pero vale la pena realmente. O sea, no se siente una serie que te estafe con algo, salvo, bueno, el tema, bueno, ya hablamos del tema de Giro, que bueno, pequeño detalle. Pero bueno, o sea, es una serie que está muy buena y creo, y eso, o sea, de principio a fin creo que cierra todo para mí y vale la pena.
Tiene pinta de ser una linda serie para ver con los niños de uno, con la gente que tiene hijos chicos, o que la puedas disfrutar sin embolarte porque estás viendo algo muy choto y al mismo tiempo te brinde herramientas y cosas para charlar con los chiquilines.
Sí, para mí tiene pila eso, de poderse sentar
bueno,
y verla.
Las otras alternativas de series de televisión son Bob Esponja y Fútbol del Espacio.
¡Oh, Esponja está todo bien!
¡No, Bob Esponja es el mejor del mundo! No, no me estoy quejando, pero no introduce ningún tema para hablar con los niños. A menos que la ética de trabajo.
¿Cómo que no? La vez que abren la carta abajo del agua y está corrida toda la tinta, dicen que esta gente no entiende cómo funciona abajo del agua y la tiran al fuego.
O cuando explican el capitalismo en un solo episodio, cuando protestan afuera del cangrejo
carcarudo. ¿Viste? Vos Esponja sí da para hablar, no se hicieron la...
Todos
los mensajes de la gente que hay que saber verlos.
Vos Esponja es un comunista secreto.
No, trabaja en un McDonald's.
Yo conozco comunistas que trabajan en McDonald's. No hay otra.
Yo conozco unas personas con algunas inclinaciones políticas que trabajan en empresas totalmente
igual.
Bueno.
Comunistas con el...
Tupita con
eso.
Mandan mensajes.
¿Cuántos Zeppelin le dan?
¿Cuánto es el máximo?
10.
Sí, posta, estaba pensando. Y que capaz que. Sí, yo te digo que capaz un 9 fácil, porque realmente vale la pena. Y si no, sí, entonces te diría que llego a un 10. No, tío, no te diría que no es un 10 redondo, pero bueno, por el tema capaz de giro, pero es como que. También, decís, es una serie para chicos. Hay que ver qué pudieron hacer y qué le dejaron hacer a la gente, así que pero es un 10, sí, redondo, sí.
Yo, mira, yo le doy un 8 porque soy un poco botona, pero si hacen una secuela, perfecto, le doy un 9. ¿Sabes por qué? Porque pusieron todo el groundwork para la secuela y una de las cosas que más no me gustó, diría que es todos estos personajes que se introdujeron y de los que no pudimos ver nada. Que pudimos ver un poquito apenas. Y si realmente mañana sacan una secuela y desarrollan todos estos personajes, entonces mi problema se retira. Y el único problema que te queda es lo que decíamos. Los problemas un poco a veces con el pacing, los problemas un poco con eso, pero que a mí no me afectaron mi disfrute de la serie. Sí me dieron para decir, qué lástima que no hicieron esto, pero no hicieron que yo no disfrutara la serie.
Pero por ahora entre ustedes dos se llevó un 9.
Sí, un 9 sólido, redondito.
Eso es muy bueno. Pero elegiste música.
Elegí música para ponerme acorde a toda esta charla sobre los fandom tóxicos. Salí a internet y busqué canciones sobre relaciones tóxicas.
Incluyendo muchas que están etiquetadas como canciones románticas.
Claro, bueno, no, pero traté de evitar esas y traté de ir a las que hablan de relaciones tóxicas como tales. Y entonces encontré un clásico de toda la vida, Tainted Love.
Me encanta.
No solo es un temazo, sino que además es un tema sobre una relación, pero bien tóxica.
Sí.
Y además incluye la línea de antes corrí hacia ti y ahora me escapo de ti, que es muy, muy, muy lo que le pasa a mucha gente con este fandom.
Me encanta Softcell, me encanta Tainted Love. Vamos a escuchar eso. Él sabía que, y el final del programa número 332.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
¿Sabías que?
Pa- Para crear Voltron Defender of the Universe, la serie original de la saga, World Events Production le pidió a Toei Animation que les mandaran las cintas máster de la serie del León. Se referían a Future Robot Daltenius, una serie en donde un robot, una nave espacial y un león mecánico se unían para formar un mecha gigante con una cabeza de león en el pecho. Toei no entendió cuál querían y le mandó Beast King Go Lion, que a World Events Production le gustó más para adaptar como primera temporada de Voltron.
Mi nombre es Alvin Green y soy el conductor de El Destripador de Canciones. Es un podcast que va a salir muy pronto y en el que vamos a analizar canciones, sus autores, la letra, la música, el origen, el porqué, la composición, sus covers, sus anécdotas, sus historias. El Destripador de Canciones forma parte de Uicast, una red de podcasts uruguayos muy interesantes y que los invito a que la conozcan. Les tiro un adelanto para el primer episodio del Destripador de Canciones. Vamos a analizar... Live and let die. Nos escuchamos.
Llegamos al final del programa número 332 con esta reseña de Voltron Legendary Defender y el repaso de la saga general de Voltron. Vamos a aprovechar para pasar un par de noticias, las noticias que hemos estado compartiendo en las redes sociales. Se me ocurrió que cada semana al final podemos hacer un repasito acá en el programa mismo. Hace un par de días empezó el rodaje de Jay and Silent Bob Reboot.
Che.
¿Sí? Foto de Kevin Smith con Jason Mewes y con Jason Lee en la tienda de Brody, el personaje de Jason Lee, con un pullover de Stan Lee colgado en una vitrina de fondo. Kevin Smith eligió para empezar a filmar un año después de que casi la queda,
che,
de un infarto. Y el loco estaba posteando fotos muy feliz. Hoy posteó una que rodó con Brian O'Halloran, con Dante de Clerks, afuera del Quick Stop, diciendo we are not even supposed to be here today. Así que esto se viene lindo.
Sí.
Este año vamos a tener Jay and Silent Bob Reboot.
Yo asumo que su último pensamiento casi fue uy, no hice este reboot.
Igual no es un reboot, se llama así para joder.
Es una re bota.
Después, en la batalla de los servicios de streaming, Warner va a lanzar su propio servicio de streaming.
Ya no más.
Que no entiendo por qué no hay un servicio de Warner en general y hay uno de Warner y uno de DC.
Lo habían anunciado hace unos años el tema del de Warner, pero sé que lo dejaron en segundo plano, hicieron el de DC, así que bueno.
Parece que el caballito de batalla, uno de los caballitos de batalla de Warner en su servicio de streaming sería una serie animada precuela de Gremlins, en la que un joven señor Wing, el anciano chino que tiene la tienda de cosas curiosas en la película original, tiene aventuras con Gizmo. Yo qué sé.
Puede salir tan bien, no. Puede salir tan mal.
Yo más allá de... Fácil salir de alguna de las dos maneras.
Yo más allá de que... Yo prefiero más allá de cómo salga... Bien. Sí, estaría bueno.
Estaría bueno, pero no salga,
yo más allá de cómo salga, tengo el tema es... A ver, nosotros que tenemos 30 para arriba, sabemos que es Gremlins. Y bueno, y Gabriel porque puso la acá porque
sí, gracias.
Por hijo de porque pero
viejo.
Pero la verdad que tipo quién se acuerda de Gremlins, ¿sabes? Tipo hoy en día tipo el Gremlins 2 fue en el 85.
Ultron salió veterano.
Sí
es verdad, sí, por eso es un
que se cuelga sin saber lo que está viendo y después descubre que había otra serie que había hecho antes y dice wow.
Sí, eso pasa mucho.
Bueno,
hablando de series que podrían volver, hay grandes rumores que indican que Warner, pero no para su servicio de streaming, estaría preparando una nueva serie de Constantine con Matt Ryan.
Vamos todavía.
No especifican si sería para el Arrowverse en el CW o si sería para las series de el DC Universe. Vos decías ese que estaría bueno que apareciera en Swamp Thing. Sí, claro, estaría bueno.
Y sí, estaría bueno porque bueno, de ahí salió.
Y bien, perfectamente podría tener su propia serie que sea parte de la Arrowverse y al mismo tiempo aparecer haciendo el personaje. Hasta donde yo sé, no estoy seguro que la serie que tuvo, la temporada que tuvo, es parte de la Arrowverse, sino que simplemente usaron al actor para hacer el personaje de la Arrowverse.
Sí.
Creo que sí, creo que hicieron Creo que sí, no sé si, que, o sea, la serie de Constantine que salió por en su momento por NBC,
sí,
creo,
sí,
sí, no tenía ninguna conexión a priori con la Roberts.
Simplemente después lo usaron a él.
Sí, simplemente
el perfecto. Dijeron, ah, claro, tenemos pero, el hombre perfecto, ¿para qué vamos a buscar otro?
Claro, pues, tipo, después lo metieron en Arrow, después lo metieron en Legends y quedó en Legends, sí. O sea, porque Matt Ryan es Constantine, básicamente.
Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, hablando de Constantine, ya se anunció que Sequard va a sacar un libro de ensayos sobre Kellblazer, que se llama From Bayou to Abyss, del pantano al abismo. Y bueno, estoy súper feliz de decir que voy a escribir uno yo.
Vamos todavía, vamos arriba.
Es el cuarto libro en el que colaboro para Sequard, pasando por el de Star Trek, el de Star Wars y el de la Legión. Así que en estos días me voy a internar a leer mucho Hellblazer.
Awesome.
Sí, ya tengo preparado Hellblazer para ponerme a leer.
El público enloquece.
Hablando de Titans, castearon a un actor para hacer de Superboy.
¿Dónde?
Un señor llamado Joshua Orpin, encantado.
Sí.
¿Qué tal? Que tiene caripela de ser de
Superboy. Sí, sí. O sea, si me lo pones así en la foto, te digo, sí, podría ser.
Sí, tranquilamente.
¿Un poquito más de negro?
Sí, pero igual se ve.
Bueno,
igual no importa porque pones un filtro de C arriba y ya queda negro.
Y es otro australiano uniéndose al cast junto
con... Más australianos nos están invadiendo la serie de superhéroes.
Brenton Twaite y Tegan Cross, que son Robin y Raven.
Claro.
Son australianos.
Hay que sacarles mantarrayas a su debilidad.
Y sin la excusa de Power Rangers que filmaban en Nueva Zelanda en una época.
Sí.
Entonces hay media docena de actores de Power Rangers australianos que después han pasado barato. Otras cosas. Bueno, acá estaba la foto. De Instagram. Y la última noticia que tenemos para hoy es que se confirmó oficialmente la tercera temporada de Star Trek Discovery. Hablando de fandom con gente tóxica y haters y que no se callan de que no les gusta.
Ay, Dios, sí.
Hay gente que estaba diciendo que Discovery se iba a cancelar porque Jason Isaacs dijo que después de la temporada esta no tenía más trabajo. Anson Mount ya se sabía que está solo para la temporada 2.
Ay, Dios mío.
Y
ahora lo contratan de nuevo solo para hacer daño.
If you love it, let it go.
CBS ya había dicho que tuvieron récord de
suscripciones.
De suscripciones a CBS All Access. La serie esta hizo posible que vaya a haber una serie de Picard, que vaya a haber una serie de Section 31,
que vaya a haber un sitcom de Star Trek.
Que vaya a haber una serie, un sitcom animado de Star Trek y una serie animada infantil de Star Trek.
Y un sitcom de
sí, por eso.
O sea, no.
Y un
sitcom
de Star Trek.
¿Con gente?
No. Sí, tiene que haber uno con gente.
Por ahora no hay.
Tiene que haber uno
con gente. Es una exigencia personal, más
bien. Y es el tema de Friends, pero en Termin.
Alex Kurtzman va a quedar como showrunner y ascienden una productora y guionista, Michelle Paradise, que trabajó en The Originals, esta serie de vampiros, y que escribió o fue parte de los equipos de 13 episodios, el 9, el 13 y el 14 de la segunda temporada de Discovery, así que no sabemos qué onda, porque no le hemos visto trabajar todavía, así que veremos qué onda el aporte de ella, pero está. Tercera temporada de Discovery, que ya estaba bastante medio que manejada, ahora está confirmada. No, creo que no.
Yo escucho. Estamos llegando bien, papá.
Yo escucho.
¿Sí? ¿Estás ahí? Perfecto.
¡Dundo!
Va a ser el episodio de los fallos.
Sí. A veces pasa.
De
Bifan. Esas son las noticias.
Igual, la peor fue la vez que se cayó el vaso que el lleno bebía. Sí. Eso fue legendario.
Y el grito.
Bueno.
Sí.
Noticias, no estaba entre las de perdidos, pero justo me enteré hoy también de hablando de servicios de streaming, BBC va a sacar su propio.
No, claro.
Por favor, junto con... basta.
Sí, es lo que dije yo, basta.
Es la tipo, canción de sacados paren de venir, sí, pero no se paren de streamear.
O sea, es tipo BBC y ITV se juntan para hacer un servicio de streaming donde van a poner básicamente el catálogo de series de BBC. Y cosas británicas, obviamente no lo más nuevo, porque más nuevo está en BBC iPlayer, obviamente. Pero bueno, qué sé yo, ya para. Encima de nosotros.
Monty
nosotros,
Towers en streaming.
Puede ser.
Bueno, Monty Python está en Netflix, así que. Pero los Python creo que tienen derecho a sus propias cosas.
Sí.
Pero creo que. Pero el tema es igual, mi queja era tipo. O sea. A ver, más allá de que son demasiados servicios de streaming y uno no, de repente no puede ver las cosas porque no puede pagar todos los servicios, a nosotros sudacas la mayoría de las cosas no nos llegan.
Encima de eso, sí.
Tipo, sí, y por ejemplo, lo que llega por Netflix, por lo menos.
Sí. Sí, algunas pero las DC, contando pero... cosas de Netflix constantemente.
La DC, claro, Discovery.
O sea, DC Discovery sí, pero por ejemplo, Disney, hipotéticamente, cuando abra su Disney Plus, va a volar casi, va a sacar un montón de material Netflix y,
pero
y
hecho ya... ¿Pero que acá en Latinoamérica no va a seguir saliendo?
No, por... no lo sé, no sé.
¿Hasta
lo
que dices... puedan ellos poner la plataforma acá?
Hay que decirlo ahora
lo que había leído era que hay que ver si el tema de distribución internacional, eso es un tema que no sé. Sí había leído que Ant-Man and the Wasp iba a ser, creo que, la última película en de Marvel, del MCU, en salir por Netflix. Que hecho en Netflix Estados Unidos ya está. Y bueno, no sé, vamos a ver con qué pasa, bueno, cosas de Star Wars y demás, eso hay que ver. Y de hecho una cosa que pasó antes de todo este tema de Disney fue que bueno, toda la parte que es Buffy y Ángel se vendió a Hulu. Y Buffy lo sacaron de Netflix y me dejaron sin Buffy en Netflix, que era. Y fue tipo, bueno. Así que bueno, hay que ver qué pasa en el futuro. Sí, ojalá hagan la gran. O sea, bueno, Hulu dicen que va a ser internacional en algún momento. Que por ahora solo un exclusivo de Estados Unidos, Japón, no sé, un lado más.
Y es la mayor parte de Hulu de Disney ahora.
Sí, la mayor parte de Hulu de Disney y hay un montón de cosas. Pero sí, es como que bueno. Onda, hay que ver cómo repercute esto a nosotros sudacas.
Sí,
sí,
nunca. Bueno, y hablando de Buffy, la futura nueva serie de Buffy.
Chancha.
Cierto. Sí. Hay que ver por dónde sale.
Sí,
yo ya veo venirme la burbuja de los servicios de streaming.
Está complicado, ya hay demasiado servicio, todo el mundo está haciendo el suyo, en cualquier momento nadie va a tener nada.
Con Roya Today y streaming.
Hay pila de gente que había abandonado casi totalmente la piratería por estas tierras, porque bueno, Netflix, ok, está bien, Amazon Prime, pagar no sé qué, claro. Que ahora está volviendo a la piratería
porque
hay demasiadas cosas.
Y además también pasa que muchos servicios acá no los tenemos.
Está el tema de la velocidad. Yo no puedo esperar a ver los episodios de Cory al otro día, los tengo que ver el mismo día.
Me las ponían todos, ¿no entendés?
Uno lo miró sin mí.
Porque te dormiste. No me lo vas a perdonar nunca, ¿no?
No, nunca te lo voy a perdonar. Es más, eso te lo puedo llegar a perdonar.
No lo había
pero
visto.
No te voy a perdonar la vez que me foliaste cuando estaba Ezequiel dos veces seguidas cosas de Star Trek. Te odio, te odio por eso.
De Galáctica.
Creo que a veces se sale de línea de los spoilers, ¿no? Hay momentos que ya no cuenta.
Te spoileo Buffy Ángel que ni siquiera se empezó a
jugar. Ay, qué. Oh, caca.
Yo creo que es el zombie de Mutant.
El zombie de Mutant.
Hay que ver qué pasa con todo eso.
Estoy esperando a que inventen servicios de super streaming donde te piden tipo cuatro servicios por la plata de uno.
Multipass.
Ahí va.
Y lo de la Multipass.
Sí, bueno, no, pero que son servicios así, un repetidor turbo y menos.
La semana que viene tenemos un programa de Earth Trek, pero que es crossover de Perdidos en el Éter con un podcast de ciencia.
¡Dun, dun!
¡Buenísimo!
Invité a Sole para que me acompañara porque nos van a visitar Ismael Acosta... Y Irene Ferreiro, no se puede decir de ninguna manera con I porque para los dos lados son
sociólogos. Ah, está complicado.
Sí, que son estudiantes de la Facultad de Ciencias y fueron parte de la Escuela de Verano de Introducción a la Ciencia Antártica.
Nice.
A la investigación antártica, perdón. Ismael es estudiante de Ciencias Biológicas, de Ciencias de la Tierra, perdón, de Geología y Micropaleontología. Sí, verlo acá, el micrófono. E Irene es estudiante...
Alguien de allá tiró del cable cuando se acostó en el piso, ¿eh?
E Irene es estudiante...
Esta culpa no me la merezco.
De Ciencias Biológicas, es estudiante de Biología Molecular y estuvieron 10 días en la Antártida con la Escuela de Introducción a la Investigación Antártica y nos van a contar, en la base uruguaya de Artigas, nos van a contar todo lo que vieron, todo lo que hicieron.
Se salió la investigación.
Investigación. Nos van a contar sobre las líneas de investigación en las que trabajaban ellos y un poco sobre las que trabajaban los compañeros de las otras ramas, porque son cuatro líneas: una de ecosistemas, una de invertebrados marinos, una de microbiología, creo, y la otra era la de ritmos circadianos del sueño y la vigilia de la gente y todo. Así que tuvimos una charla súper interesante de esencia, aprendimos un montón y los invitamos a ustedes. Y bueno, ir a la Antártida es como ir a otro fucking planeta.
Sí, ¿no?
Sí, me imagino, totalmente.
Lo único peor es ir bien abajo en el agua.
Bien abajo en el agua debe ser lo así, la fosa de las Marianas, ¿verdad? Sí. Encontrarse con Momoa y todo.
Sí, y con todos esos bichos que no entendés de dónde salieron y cómo pueden seguir existiendo. Sí.
Che, Óscares, Black Panther con tres Óscares.
Ah, sí.
Banda de sonido, producción, diseño de producción y
vestuario.
La primera mujer negra en ganar diseño de vestuario.
Yo hubiera agarrado a alguien de los pelos si Black Panther no ganaba vestuario. Sí. El resto eran todas reproducciones, esto era creatividad en serio.
Y Ludwig Göransson es el hombre más blanco probablemente en ganar banda de sonido.
Yo lo dije cuando pasó al escenario, una pinta de que de incel.
No
qué
pinta
feo, pobre, no le digas,
no sea
nadie
malo.
Se merece que le digas eso.
Mira, yo su esposa.
No, posta.
No puede ser. Cancela tus prejuicios.
Y no te metas con mi amigo Ludwig Göransson.
Eso.
Y bueno, y obviamente otra cosa importantísima ahora
para Spider-Man.
Es Spider-Man Into the Spider-Verse, que prometemos reseña pronto.
Sí.
Que entre otras cosas por el break obligado no llegó antes. Mejor película animada y bien por haber competido como mejor película.
Sí, la verdad película estuvo muy sólida.
Estamos todos de acuerdo ya déjense de jugar con eso de película, ni mejor película animada, loco. O sea, metan películas animadas en mejor película, dejen de tratar las películas animadas como de segunda categoría y Spider-Verse lo remerece, posta, o sea.
Sí, la academia siempre se tomó igual bastante como gracias y ahora las están viendo, porque por lo menos años anteriores se sabe que iban y le preguntaban a los hijos cuál película de estas le gustó más y votaban por esa.
Y bueno, y Black Panther es la primera película de superhéroes que gana tantos Óscares.
Sí.
Porque siempre ganan, yo qué sé, algunos defectos.
Un efecto visual,
Y posta que si Black Panther no ganaba
vestuario
y diseño de producción, era para incendiar el teatro chino que lo hacen.
Sí, yo agarraba
el. No, el Koda, creo. Es para incendiar un lugar, pues como digo yo siempre.
Era para
está todo bien con hacer ropa de época.
Sí, sí.
Pero tenés todo para copiarlo. Acá tuvieron que inventar cosas nuevas. Ya
inventaron una cultura que está dividida en varias subculturas, además, y lo hicieron todo basado en la realidad, pero no igual a nada. Eso es trabajo creativo en serio. Es un
y además está bien, a ver. Uno puede elogiar a veces el trabajo de copiar, de hacer cosas de época, pero se ha hecho hasta el hartazgo.
Sí.
O sea, hay 8.000 millones, de los principios del cine que hacen cosas de época. Bueno, loco, esto es básicamente es afrofuturismo, que es un género bastante poco popularizado, digamos, dentro de cierto sector, y está buenísimo que esto tenga visibilidad, o sea, cosas, todos estamos bueno, Black Panther se fueron al carajo con el laburo de producción y de vestuario y de armar Wakanda, si hubiese, mejor cultura inventada, también se tiene que también porque se hicieron un laburo tremendo en Wakanda, o sea que sí, obviamente se lo merecía.
Sí, sí.
No hubo Oscar para Yalitza Aparicio.
Para el arte de Roma.
Bueno.
Tener
que ir a quemar
el hubiese sido un poquito mucho que ganara por mejor película de Panther, porque como película en general, el plot es un poco cuadradito. Los efectos en algunas partes dejaron que desear, todo.
No.
Sí, hay partes que eran...
No, además conocemos cómo son los Oscars y cuáles eligen los Oscars como mejor película usualmente. Que
la
del
blanco que
aprende
a no ser racista con el amigo negro.
Sí, totalmente. Las fórmulas del Oscar son muy conocidas, pero el hecho de que haya estado ahí ya de por sí.
Eso es fantástico.
Que se hayan tenido que bancar poner una película...
Vos ahí hablando porque ese no se escucha.
Que se hayan tenido que bancar poner una película de superhéroes ahí ya es una satisfacción importante.
Sí, igual de que el día de mañana se pueda trabajar con... A medida que se hayan muriendo los viejos.
Sí, bueno.
Posta, sí.
Hay que jubilar. Dejando de votar gente que hace 20 años que no trabaja en el cine. Sí.
Claro. Sí. Hay que jubilar media academia, fácilmente.
Pobre Glenn Close.
La séptima vez que le vienen pasando esto.
A mí me entristece porque no sé por qué se había cosplayado de Oscar, igual no le dieron el premio.
No sé por qué no se va de los Oscars. ¿Por qué cancela los Oscars?
Seguís probando y tarde o temprano te dan el de la trayectoria.
Sí.
O aparece en la pantalla de los muertos.
Sí, claro. Que tampoco está mal. Ponen 48 veces nominada al Oscar. ¿Y a vos cuántas veces te nominaron?
Gil.
¿Cuántas nominaciones tenés?
Hablando de películas de superhéroes y que la semana pasada hablábamos de la gente, bueno, de cuántas series de superhéroes y de cómo están saliendo, y que hay gente que dice, hay otra serie de superhéroes. el amigo Javier,
Yo solo digo, hay otra serie de supervivientes porque no podemos verlas todas.
Sí, claro, eso es porque no te da el cuerpo. Sí.
Claro, tal cual. El amigo Javier, alias Larrea, escuchó el programa y dice: cuando la gente se queja de eso, yo contraataco con una respuesta según quién lo dice. Otra vez, 11 contra 11. Otra vez, la humilde y pobre brasileña se enamora del rico y filántropo brasileño. Otra vez, la de los juicios. O, para mi tía, qué suerte que mirás Tinelli y que todos los años cambia el formato.
Muy buena.
Esa es muy buena.
Esa es muy buena.
Pero como decíamos, otra de policía, otra de CSI.
Sí, claro.
Otra de abogados, otra de hospitales.
Otra de los
médicos. Sí,
otra de los turcos se odian a todos y no se dejan quietos.
Ah, no hablemos de los turcos. Y otra de una
para
niña.
Marca.
Otra de una niña que sufre durante 890 capítulos y ni siquiera está terminada.
Y no, además, la pronuncia mal. Tiene el tupé de pronunciarlo mal.
Bueno, vos querés todo, ¿no?
Parto en turco. No,
pero sé que la sé conseguir, se pronuncia. Al menos en algún lenguaje por ahí.
Bueno, francés y en portugués.
Lenguajes de
sí,
por ahí.
El francés y el portugués es un lenguaje de por ahí.
Hablando de lenguajes y de
hecho, sí,
de,
pero...
de y de Yosa, por ahí.
Hablamos de Yosa cuando hablamos de Black Panther.
Sí.
¿Cómo se llama el señor del Daily Show?
Cosa.
De Trevor Noah.
Trevor Noah pasó sí. a dar un discurso diciendo: yo soy de Wakanda.
Cuando yo era un chico creciendo en Wakanda.
Y el
qué grande de Trevor Noah.
En Yosa.
Cosa.
Que después traduce al inglés como no sé qué de Black Power. Si crees en ti mismo puedes hacerlo. Y en realidad dijo la gente
no sabe qué
entiendo.
Lo tradujo así como si nos unimos, unimos podemos enfrentarnos a alguien. Y así era, tipo, la gente es muy buena, es un capo. Trevor no es
eso
un
me
capo.
Enteré dos días, claro.
Cuando yo era un joven creciendo en Wakanda, dije, ¿qué estará diciendo este botón? ¿Alguien que me lo traduzca?
No, es un capo.
¿Nadie está decepcionado que ninguno de los que recibió premios de Black Panther haya metido un Wakanda Forever?
Capaz que ya es demasiado mainstream.
Sí, estoy decepcionado. Sí.
Había un par de comentarios en la web de que hubiese estado bueno que la gente que se subió a recibir los Oscars por las películas de cómics se hubiese acordado de los creadores de los cómics.
Sí, es un problema siempre.
Por ejemplo, Adi Granov, dibujante, él no es el que hizo el diseño de vestuario de Black Panther, ni el de producción, pero él hizo el diseño, el prediseño del traje.
Sí.
Black Panther está basado en trabajo de Kirby, Stan Lee, de Christopher Priest, de un montón de gente, y Into the Spider-Verse está basado obviamente en Ditko, en Stan Lee, en
Dan Slott,
en Brian Michael Bendis, de gente que dibujó
sí, pero en particular esa gente, esos trabajos. Uno de los que subió por Spider-Verse dijo que él estaba por agradecerle a Stan Lee y a Steve Ditko cuando le cortaron el micrófono.
Sí, fue alto de Spider-Verse que iban a decir algo y le cortaron la mitad.
Porque subieron 85.
Sí.
Tienen que dejar de cortar los micrófonos. Sí, que quieren apurar la ceremonia porque... Y la idea de ellos es que la gente no está viendo la ceremonia porque dura mucho. ¿No entienden que la gente no está viendo la ceremonia porque está total y completamente desencantada por cómo funcionan los Oscars? Pero ya sabemos que la gente de marketing no sabe de marketing.
¿Sí? No.
Pero bueno, mejores y peores vestidos.
Peor no sé vestido, si el monstruo de tul rosa. Y además solo dije eso y ya sabían todo de quién estoy hablando.
Mejor vestido. No vestido de vestido. Sí. Vestido de estar vestido. Spike Lee que vino a pelear
contra Batman. Spike Lee que vino a
hacer
jojo.
Sí,
totalmente.
Corre también este señor que no sé quién es que tenía de la cintura para arriba un smoking y la cintura para abajo un vestido de gala.
Además era custom, se lo hicieron para él. Sí.
O Mahershala Ali que tenía el gorrito de culo.
Mahershala Ali que metió un gorrito africano.
Sí.
La señora,
es un gorrito de culo, tiene
la
forma
señora
de, culo.
De Mahershala Ali que tenía.
Estaba vestida como el espacio.
Tenía una cortina del espacio, estaba envuelta.
Sí. Momoa y señora que han venido los dos rosas juegos.
Y Momoa tenía,
la colita de pelo.
Había gente vestida con trajes rojos, incluidos el baterista de Queen.
Brian May y Roger Taylor.
Y Brian preciosos. May que estaba vestido blanco.
Era buenísimo porque hacían un plano general del auditorio.
Y veías el pelo de Brian May. Lo bueno de Brian May es que siempre lo puedes encontrar.
Sí, con esa melena.
Chadwick Boseman en una foto que sacaron que estaba dado vuelta y estaba...
Además, ese corte del pelo no lo encontré. Yo había hecho un post sobre esto, pero no lo puedo encontrar. Mejor o aleatoriamente. Vestidos. A mí me gusta mucho mirar ropa.
Sí, vos te querías disfrazar del escenario.
Ah, el escenario tenía un montón de bling. Entonces como que me daba un poco de ganas de hacerle cosplay al escenario, pero sí comprendo que quizás...
Igual hubo una foto que decía que parecía la peluca de...
Sí. Ay, sí, parecía el pelo de Donald Trump, era verdad, cuando Donald te alejabas...
Sí, es verdad, aposto,
Donald
sí.
Trump.
Acabo de ver pasar una foto mientras estás haciendo swiping de asientos de cine. ¿Son tus entradas para
son mis entradas? No, eran entradas para... Ayer fuimos a ver... Alita fuimos a ver.
¿Cómo está? ¿Está buena, no?
Está buena, sí. A mí me resacó de onda la cara durante todo el proceso, pero mucha gente no.
Alita de
así
pollo.
Así que... y realmente, hablando así con los expertos locales, dicen que...
Pablo, pero ahí dijo que está muy buena.
Sí, y dicen que adaptaron un montón de la historia original y de algún modo lograron mantener toda la película sin que dijeran que durante toda la película
bien.
Pasa de todo el tiempo, eso sí, anda bien dormido porque te vas a agotar como si hubieras hecho una clase aeróbica porque están pasando cosas constantemente.
Soñado.
Y eso está genial, o sea, no para una película de acción está genial, pero tenés que ir descansado porque salís.
No creo que vaya al cine, verdad, creo que voy a esperar a que esté para ver.
Yo no sé si quiero verlo siquiera
en buena calidad. Oye,
me da urticaria en la cara.
Ya tenemos que ir planeando la reseña de Captain Marvel, igual.
Ah, sí,
me da urticaria el tamaño de los ojos.
Bueno, vos sabés que a mí me pasó lo mismo. Igual me siguió sacando de onda durante absolutamente toda la película. A mí, a otra gente no. Pero sí reconozco que la película tiene suficiente mérito como porque para que valga ver la pena irla a ver, a pesar de que la cara de esta chica te saque de onda durante toda la película.
I know, right?
Sí, sí, a mí no me gustó, pero está, es una elección artística.
Me da urticaria.
Yo no pagué por la película, así que quién soy yo para quejarme. Pagué por ver la película, pero no pagué los 200 millones de dólares que usaron para hacerla. Así que no tengo derecho a decir nada.
Perfecto. Bueno, eso es todo por esta semana. Gracias por haber estado. Vero,
no, por favor, un gusto.
Adiós.
¿Profesor?
Adiós.
No tenés que decir adiós.
Vivo.
Eso, ¿por qué te olvidás de tus propios muletillas?
¡Ah! ¡No!
La nueva muletilla es desenchufar el micrófono.
Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...